3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 680 de Game Over. En el programa de hoy, además del habitual bloque de noticias, tendremos el análisis del juego de la semana que va a ser Metro Exodus. Javi nos traerá su sección 6 grados de separación para ver a dónde nos lleva ahora Cerny. ¿Quién lo sabe? Y aparte de esto, pues tendremos una habitual sección también de Diógenes, en la cual comentaremos pues las mierdecillas varias que hemos ido jugando. Todo esto conducido, como es habitual, también de la mano de Isaac Viana.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana de este sábado 13 de abril de 2019, comienza el programa 680 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, en la 107.2 de la FM. Un programa pues que estábamos acompañados por las mejores personas que las podría llevar este programa, como son Geco en los controles técnicos, Javier Gutiérrez y, bueno, servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a conducir estas dos horas de podcast barra programa de radio barra no sé qué narices estamos haciendo aquí en los últimos 20 años.
Madrugar
demasiado. Hostia, he dormido 4 horas, estoy fatal, estoy rotísimo. Parad todo lo que estáis haciendo, ir a YouTube y darle al like. Solo para joder.
¿Esto también la música?
No hace falta que metiera música.
Que la música también da like.
Dejarla de fondo mientras le dan al like.
Vale. Darle al like.
Que en el último programa alguien dijo de yo he venido a darle like por los loles o algo así, no me acuerdo qué puse exactamente, pero era rollo de no, te he hecho caso. Me has dicho que pare y le das like y he venido a darle al like.
Y saco, pide un like.
Like and subscribe.
Otra vez.
Like and subscribe.
Ya está.
Los dioses de YouTube que te...
Que de YouTube, piden. De la radio, de iVoox, te obligan a darle al like.
De Spotify, que también estamos en Spotify, que la gente lo olvida.
Es verdad.
Sí.
Y en la página web también de portal Game Over, ya que estamos. Porque habrá gente que nos escuche todavía en la
web. Hay gente que nos escucha en la radio, en directo, en Radio Despí, en la 107.2 de la FM.
¿Habrá algún alma cándida en San Juan Despí escuchándonos ahora mismo?
Que lo comunique. Me gustaría conocerlo.
Es verdad, viviendo aquí al lado y no has venido a vernos. No has venido a un directo de Game Over. Alma de canta.
Alma de canta, bro.
De hecho, si quieres ver un directo de Game Over, recordar que vengas donde vengas, el 6 de julio estaremos en La Fontana con el final de temporada. Final de esta temporada 19, que es el año 20, porque siempre hemos tenido esta mierdecita con Game Over con los años que no corresponden con las temporadas. Pero mira, es lo que hay. Recordad, el 6 de julio en La Fontana, ir ya preparando los planes porque quedan, ¿qué? Quedan mayo y junio y ya está. Es decir, quedan prácticamente 2 meses y medio. Dos meses y medio y ya estamos.
Ya estamos en el verano. Claro, leche, el año pasado volando.
Sí. Eso para Tony son dos programas.
Sí. Saludo a Tony, que no ha venido.
Está enfermo, está catarrao.
Pobrecico.
Vaya, pobrecico.
Y también un saludo a la gente que todavía no nos ha metido en la Wikipedia en español. No lo había pedido, ¿eh? ¿Qué cabrones que me están insultando? Voy a tener que ir ahora a la Wikipedia en español para que ese abucheo no vaya para mí.
A ver si es verdad, es que alguien... ¿ha habido algún amago, no, últimamente, de alguien que quería
En esta temporada han habido un par de amagos y nos han quitado diciendo no autopromoción. Autopromoción ninguna porque yo no me he añadido. Lo ha añadido la gente. Otra cosa es que la gente cree que la Wikipedia es que puede editar cualquiera... poniendo lo que quiera. Y no hay que poner fuentes. Menos depende en qué artículos, que entonces puedes hacer lo que te salga de la polla. Pero
a ver, el periodismo actual no utiliza fuentes, vamos a utilizarlas nosotros para estar en la Wikipedia.
Hombre, deberíamos ejercer ejemplo. Pero bueno, es lo que hay. Algún día, después de 20 años, nos ganaremos esa paginita.
En la Wikipedia. Es que ahora va a resultar que la Wikipedia española es la única que contrasta la información, ¿no? Entonces, claro, dicen, estos se van a autopromocionar, no les vamos a hacer entrada en la Wikipedia.
A veces pienso que la Wikipedia española tiene algo contra el podcast porque hay muy poco podcast y el que hay tuvo que luchar muchísimo para aparecer. En plan de la Wikipedia en español no considera relevante el podcasting. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Jesús!
¡Injusticia!
¡Injusticia! Como injusticia es que Tony no haya venido hoy. ¿Por qué? Porque lo había reservado en la noticia. Porque seguro que Tony tiene algo que ver con lo que ha ocurrido.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Conocéis la cuenta de Twitter Can You Pet the Dog?
Hombre,
sí. Además, yo desde que la descubrí es, vamos, es mi Twitter de cabecera. O sea, me interesa muchísimo saber en qué juego se puede acariciar al perro y cuáles no. Ya sí, de sí. Los que no, ya es como... ¿no?
Una cruz.
Una cruz.
Que además, por lo dicho, simplemente te dice, en este juego se puede acariciar el perro, en este juego no se puede acariciar el perro. Y además suelen ponerte un... Si se puede acariciar el perro, suelen ponerte el gif de ejemplo.
Y rollo. Cuando no también, dicen, mira, está el perro ahí, no puedo hacer nada con él.
Rollo, para que veas, o sea, rollo, no se puede acariciar los perros de Resident Evil 2.
Pues eso, bueno, el perro, no sé. Bueno, claro, el perro acaricia a ti.
Claro, es decir, el gif... ya te sale y dices, vale, es que tampoco quiero la cosica. Entonces, ¿qué ocurrió? Que uno de los tweets puso, no puedes acariciar al perro de Enter the Gungeon. A lo que el diseñador del juego, no tengo apuntado el nombre ahora, mierda. Pues lo dicho, vio el tweet y dijo, sujétame la birra.
Hold my beer.
Que hay que decir una cosa, me encanta esa expresión. O sea, es la versión inglesa del no hay huevos.
Un poco.
Fíjate, todos los que... casi todas las veces que puedes decir no hay huevos en español... perdón.
No, pero cuidado, no hay huevos es una reclamación. Estás reclamando, diciendo que no hay huevos.
Sí, sí.
Y otro, espérate.
Que no hay huevos...
Ese.
Es un que no hay huevos...
Que no...
El rollo de cada vez que veis en inglés hold my beer, sustituirlo por un que no hay huevos y veréis que el 99% de las veces... clavado.
Hay huevos, hay beer. Para los completistas del programa, se llama Dave Crux. Me han ido a mirar al Google, a San Google. Bendito que dice que es Dave Crux, el developer.
Pues aprovechando que iban a sacar ya la actualización final y definitiva del juego, ya rollo, pues el hasta aquí hemos llevado, que no ha estado mal, han estado creo que como 3 años dando contenido. Pues ahora, una de las cosas que han añadido ha sido es que puedes acariciar al perro.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito. Bonito corgi.
La comunidad se ha unido en algo útil y necesario. Ayudar a una persona transexual que fue maltratada por Nintendo de Estados Unidos, no. Acariciar al perro de Enter the Gungeon.
Pero es que además fue como una coña, ¿no? Porque ya llevaban tiempo pidiéndolo, creo, si no me equivoco. Es decir, no es una cosa.
Bueno, yo creo que lo piden en muchos juegos. Y claro, es que el perrete majete, una cosa, parece un Inu, un Inu Shiba, no sé qué exactamente qué raza, pero es bonito. Se ve bonito.
Que no ha venido Tony, porque si no te está diciendo que es un corgi o que es un Shiba, que es lo que sea,
mi puta idea.
Mi puta idea.
Oye, ¿por qué? O sea, hemos hablado más de Tony en este programa que cuando viene.
Exacto. Pero bueno,
por Tony tiene más presencia hoy que ningún otro programa.
El botón de abucheo va a descansar, eso por lo menos hoy.
En realidad, lo dicho, es algo que la comunidad había reclamado por diversas vías que ya conocían los... Antes de decir el que no hay huevos, ya lo habían leído por ahí los desarrolladores y los programadores y el equipo técnico. Y se reían del tema de jaja, qué gracioso, mira a la gente lo que se preocupa, jiji, jaja. Bueno, quieras decir, quieras que no, si eso es lo que te están reclamando, quiere decir que has hecho bien tu trabajo, que a la gente le gusta tu juego, que no te están reclamando otras cosas que podrían ser más urgentes e importantes. Hasta que un día David Rubel, uno de los programadores, soltó: apuesto a que puedo hacer que funcione si conseguimos las animaciones. Había un problema.
¿Cuál?
Pues que estaban a una semana del lanzamiento. Todo estaba ya cerrado. Se estaba implementando. No había tiempo ya para el testeo. El testeo ya estaba finalizado. El QA. ¿Tú qué sabes de
QA,
Javi?
Sí, esto es para QA.
Esto es para QA. Ya sabes, ahí se ha cerrado. Es decir, no me toques el código porque la liamos. Uh-huh. Así que, según el diseñador que has comentado antes,
Dave Crux,
dijo que cuando le dieron el trozo de código, el código fuente ahí añadido,
lo primero se cagó en todo por el no hay huevos, ¿no? Y luego dijo, bueno, ya
no,
que...
No, eso ya lo puso cuando ya se demostró que había huevos. Dice que es el trozo de código que Rubel ha programado con más cuidado que nunca.
Que no falle.
El perrete se lo merecía.
Sí, claro, porque es que además es la autorización final. Se acabó. Se ha acabado
¿Te imaginas que la lía con el código por meterlo del perrete? Es decir, que el juego se va... O sea, y está todo testeado y
imagínate que puedes, código... Imagínate que puedes hacer un exploit con el perrete en los combates ahora y de pronto acariciarlo te vuelve inmune o alguna historia de estas raras.
Alguna cosa rara, sí, claro. No está testeado. ¿Ah?
Pues nada, ya podéis acariciar al perrete de Enter the Gungeon.
Yo esta semana he hecho la actualización en la Switch. y ya puedo acariciar el perrete. Lo primero que hice, voy a comprobarlo. Hay un update, vamos a hacerlo.
Tu espíritu de tester de QA sobrevive.
Vamos a ver
al
perrete. Sí, sí. Y el perrete se puede acariciar. Es un comportamiento muy interesante porque no son los primeros que lo hacen, refiriéndome a que coger un contenido de meme, un contenido de la red y aplicarlo al juego. Pues imagínate la repercusión que tiene sobre el juego, que encima ahora está de oferta esta semana, hacer esta chorrada, la repercusión que tiene, la misma que le ha dado los chicos de la cuenta de Twitter, de Can You Pet the Dog, de pronto la visualización que te permite darte al juego de vuelta. A lo mejor en un punto concreto, pues habría que ver las ventas que ha provocado esta chorrada.
Sí, sí.
Vi una conferencia de uno de los chicos del Surgeon Simulator y ellos se dedicaban muy fuerte a esto. Se dedicaban a recoger todos los memes de internet que hacían con el Surgeon y en posteriores updates iban añadiéndolos.
Sí, pero es que el Surgeon Simulator era un juego de por sí que solo vivía de ser un meme en sí mismo.
Pero claro, pero así vendió. Lo podría haber dejado y dejar que la gente hiciera el idiota. Pero dijo, vamos a aprovecharlo. Esto que has dicho que ha sido muy gracioso y que se ha hecho viral, ahora pertenece al lore del juego.
Es que el Surgeon Simulator apareció en ese momento dulce del auge del streamer. Porque de hecho, este último año, bueno, hace un mes o así salió un estudio en el que se había comprobado que los streamers cada vez juegan a menos juegos. Y quieras que no, entre comillas, son, no te voy a decir menos influyentes, pero sí que hay mucho juego que antes podía vivir de, que ahora ya no tiene cabida. Porque ya el streamer de turno no tiene tiempo para jugar a 20 juegos chorras a la semana. Juega al Fortnite, juega al Apex Legends, juega al Sekiro, juega a los cuatro juegos de moda. Es que además ni siquiera te descubre juegos nuevos como pasaba antes. Juega a los juegos de moda.
Que
les pagan.
Hay dos vertientes, eso, lo que te pagan o lo que es puntero como Fortnite o novedades. Novedades, sí, porque sí. Acaba de salir. Esta semana lo tengo y te voy a hacer el de esto porque saben que va a tener audiencia.
Claro, pero es eso. Es decir, ¿por qué juegan los streamers a Sekiro? Porque todo el mundo quiere jugar a Sekiro.
Ya está.
Pero es puramente comercial. Y luego tienes a Rafa, al amigo Rafa.
Sí, que juega juegos de Lassie.
Que juega a Choku.
Al Choku Juego. Cuidado con el Choku Juego que tiene su rollo, ¿eh?
Intenté bajármelo y me dijo el Drive. Este archivo se ha bloqueado porque está demasiado pedido. Prueba. Inténtalo de nuevo en 24 horas.
Y debajo te ponía jaja, sí.
Saludos.
los analistas.
No me digas,
¿analistas? Jaja, sí. Los
analistas.
¡Los añalistas! Esta semana tenemos los grandes éxitos de los añalistas.
¡Qué gallo tenía de poner esto, Chaco!
Pero no ha sido Michael Pagner.
¡Mierda!
¡Mierda!
Ha sido Cristiano Anon.
¿Cómo?
En vez de Cristiano Amon.
Me gusta. Ah, vale, me gusta más el nombre.
Me gusta más Anon.
Sí, sí, Anon de 4chan, sí. Que 4chan ya es muy de viejo, que 4chan tiene como sus 16 años o más. Cristiano Amon, es que me encanta el nombre. Hola.
Cristiano Amon.
Soy el analista de Qualcomm.
¿De Qualcomm?
Qualcomm. Y me llamo Cristiano.
Qualcomm Punch. Perdón.
Cristiano Ron Amon.
No. Pero, y mira que el mío era malo, pero bueno.
Pero ha intentado entrar por lo grande a la escuela de los analistas y ha cogido un clásico de los...
Esto no se ha dicho nunca.
Nunca.
¿Qué ha dicho?
Un Golden Hits, un One Hit Wonder, que la PlayStation 5 y la Xbox 4 serán las últimas consolas y que la consola del futuro será la nube.
¡El fin del mundo!
¡El fin de las consolas!
¡Los aparatos!
¡Sony's Doom!
¡Nintendo's Doom!
No hay duda en nuestra opinión que la nube es la nueva consola. Vas a empezar a jugar en cualquier dispositivo, en cualquier pantalla, y ese será el futuro de los videojuegos.
Esto tan original, ¿eh? ¿Cómo se le habrá ocurrido a este hombre esto?
Y se ha quedado calvo, porque es rollo de decir... Pues la música se ha hecho digital... Y en nube, Spotify, el cine se ha vuelto digital, y en nube, ¿qué podría hacerse digital en el futuro?
Y que nadie ha comentado,
y la principal
empresa no han dado charlas sobre esto.
Que no llevamos desde la Phantom en el 2001.
De la Phantom,
joder.
Creo que te has ido ahí.
Que en aquel momento era una falsa nube, porque lo que hacía era, te bajaba el código justo para que fueras jugando y de fondo fuera bajando el resto del código. Pero que no llevamos oyendo esto de que el juego físico desaparece y que las consolas desaparecen desde entonces.
Yo creo toda la vida con la cantinela esta de que se acaba, de que lo físico se acaba.
Ya está.
Bueno, eso lo sabemos, que sí, que sí, quedará, sí, pues sí, como sí, la, ¿no?, música, el cine o los libros, que irá, la mayoría se va a consumir en digital porque es de consumir y tirar, es de usar y tirar, reconozcámoslo, sí, para el 90% de la gente es eso. Y luego quedamos los frikis como nosotros, que es sácame esa edición en físico limitada.
Como los melómanos, como los del cine, que tienen todas sus ediciones especiales, uh-huh, y sigue siendo películas en Blu-ray y los discos.
Y los vinilos,
ha vuelto hasta el vinilo.
Los vinilos, claro, han vuelto con, no en forma de chapa, pero han vuelto muy fuertes. Sí.
Pero que básicamente, pues eso, la mayoría de gente tendrá, yo que sé, su Switch o lo que sea, con el juego en nube. Y los frikis como nosotros, pues tendremos nuestro PC con una tarjeta de vídeo dedicada y no sé qué polleces, y nos compraremos los juegos. Para tener ahí la caja y la figurita, pero dentro de la caja tienes un código para descargarlo en digital.
Un cartón
en forma de disco. ¿Te acuerdas de los cartones en forma de disco?
Me acuerdo de los cartones en forma de disco.
Que era como más ofensivo.
Se puede ser tan perro.
Era rollo de, sí, me lo he comprado, sí, si miras, hay un disco y lo abres y... In your face.
Sonido de corte de mangas para los oyentes.
Punto MP3. Pero... lo que sí que es un corte de mangas a la vida, el plan de, ¿tú quieres jugar en formato físico?
Esto me parece,
¡no hay más físico brutal que esto! ¡No hay más físico que esto! Un multimillonario anónimo está preparando un Battle Royale en la vida real.
Pero Battle Royale de verdad, que se maten, que se maten ahí en...
Es lo primero que pensé.
A lo Battle, sí, Royale, la película, joder.
Sí, claro. El nombre viene de esa película.
Con un arma aleatoria. Claro. A ver quién le toca el abanico.
A ver quién le toca la sartén.
¿Sí?
¿La sartén está OP?
100. Sí. Y le ha salvado la vida a más de uno. Sí. Porque, de hecho, y le ha dado más un dinerito extra más de un youtuber, que es... Uh-huh. Vamos a ver si una sartén es a prueba de... No.
No.
Y menos si son las modernas de teflón. Que dices, si son de esas de hierro forjado, cocina antigua y demás, tampoco. Pero entiendo que puedas tener la duda.
Son antiadhesivas, sí, pero antibalas no.
Antiadherentes, sí.
Antiadherentes.
Pero la bala no se pega. Es que la bala no se pega. Tiene que
rascar luego ahí.
La atraviesa, pero sí, no se pega.
Es de este año pasado la chica que disparó a su novio con un libro en medio porque decía que el libro pararía la bala y el chico murió. En YouTube.
¿Esto va en serio?
¿Va en serio?
Sí.
O sea, el premio Darwin, ¿no?
Creo, y, no sé si era la Biblia. Esto parará la bala y sí. no la paró.
Dios.
No la paró.
Un inciso. ¿Por qué no lo probó con un maniquí? Con un...
con la pared.
Con un dummy de estos
porque,
de...
Porque no sé. Perdía followers.
¿Por qué no vio... cazadores de mitos, que seguro que lo han probado.
O yo que sé, ¿esto cómo se lo explica el juez luego? Es que son cosas que...
lo tienes en
el
streaming.
Juez, es que claro, además lo puedes demostrar de que si no... Es que era bromi, era una prueba para ver que eso realmente funciona. Con mi novio, que igual no me cae tan bien.
Es muy perturbador ese lado de YouTube de gente que es idiota y lo cuelga en YouTube. Rollo de... Esto pasaba antes.
Sí,
y lo
leías
no en el caso. O en el caso, en los sucesos, en el periódico más chungo del que puedas encontrar, o en Antena 3.
Es que el caso también te ha sido lo viejuno, ¿eh? El caso. Sí.
Bueno, pues es que no sé cuál es el equivalente moderno de el de Sun, ¿no? El de Sun.
El tabloide esto.
Sí, tabloides. O el informativo de las 3 de la tarde de Antena 3. Que es un poco lo mismo.
¿No había uno de estos así en plan...
Noticias del mundo.
Noticias del mundo de... Un gallego salía con una...
Sí, en los 90 había un diario que eran todo noticias falsas. En la época pre-Photoshop.
Que era en plan... Un gallego salía con un hombre lobo y pues no pa' tanto.
El niño vampiro.
Sí. Cosas así, declaraciones chorras.
Sí. O sea, los fake news, pero que tú ya sabías a lo que comprabas, ¿eh? Tú ya vas a lo que ibas. Bueno, que nos hemos despistado. 100 personas en una isla. Que no les van a tirar por paracaídas, ¿eh? No os flipéis. El torneo va a durar 3 días. Cada día son unas 12 horas de torneo y al anochecer los jugadores acampan hasta el día siguiente. El jugador ganador se llevará 100.000 libras. Y los jugadores llevarán una armadura que replica, o sea, o que intenta imitar, no de forma realista, pero sí que sientas los daños que recibes de las armas estas falsas que tiene el juego. Rollo de, si te disparan, que notes los impactos, que es una cosa que ya hace como 10 años que existen, ¿no? Estos trajes táctiles de cuerpo completo. Para realizarlo, están buscando equipo. Y por ahora están reclutando un diseñador de videojuegos. Y poca broma, ¿eh? Porque por 6 semanas de trabajo... le pagarán unas 45.000 libras. No está mal.
Vale,
no
tío, es un multimillonario. No sabemos quién es, por cierto. No,
o sea, no, no es anónimo. Hay una página que es así rollo de cosas de lujo, que es la que está llevándolo.
Esto es Elon Musk.
Pero...
seguro.
Bueno, tiene pinta.
Tiene mucha pinta, ¿eh?
Tiene pinta que, porque además quieren que, dicen que si esto funciona bien, quieren hacerlo cada año. Esto es Elon Musk, que es lo que llevo mucho tiempo diciéndolo. Elon Musk es un tío miserable. Elon Musk es un malo de película de Bond. Uh-huh. Elon Musk con esto está buscando a los más fuertes para crear su ejército.
Y va a ser el único que va a llevar un lanzallamas de verdad.
Exacto. Que tiene un lanzallamas y que tiene un. Y que tiene un taladro con el que sí. hace agujeros por la corteza terrestre y que un día pondrá una bomba atómica en un volcán, y pedirá un trillón de dólares.
Que y todos lo sabemos. Un jodido láser también.
Exacto.
¿No?
Y estará en su coche, en la órbita terrestre, con el dedo meñique ahí en el labio, emitiendo a las Naciones Unidas: ¡Hola, soy Elon Musk! ¡Voy a pedir un trillón de dólares o volaré la Tierra!
Yo tengo una alternativa a este proyecto. ¿Qué tal si, como diseñador, me infiltro, cambio las armas falsas por armas reales y los tiro a la isla de supervivientes?
¡Oh, sí!
Donde está la Pantoja.
Y que hagan ahí
el Van a meter a la Pantoja. Los, sí, tiramos, sí. los tiramos a los 100 ahí con armas de verdad.
Que, por cierto, va a cobrar 80.000 euros a la semana, han dicho, ¿eh? La Pantoja.
Coño, pues este trabajo está más, mejor pagado que el de diseñador de la isla, ¿eh?
¿Esto qué es?
Pues eso, si queréis participar, ya lo sabéis. Está con el ojo atento porque durante este año se va a ir desarrollando este juego. Una cosa rápida es que Phoenix Wright Trilogy tendrá un parche que añadirá más idiomas.
Bien.
Alemán, francés,
¿vale?
Coreano y las dos vertientes típicas de chino, el tradicional y el moderno.
Bien. Vale, estamos hablando de Phoenix Wright, la trilogía original, ¿eh? Sí. La que salió en Nintendo DS.
La original
de Game Boy Advance, que aquí ¿sí? llegó bien.
Aquí llegó en DS bien.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y la que viene ahora qué?
El español no viene, no está el idioma.
¿Pero cómo que no viene en español?
No.
Pero si ya en la DS ya estaba. Pero a ver, si en la DS ya estaba. ¿Pero es que por qué no lo traen en español si ya está hecho? ¡Que ya está hecho la ROM! ¡Coger la ROM!
Porque la DS la distribuía Nintendo y esta la distribuía Capcom. Porque Nintendo trajo las tres primeras a Europa, pero cuando vio que no vendió una puta mierda, porque es un juego, lo que decíamos antes, es muy de nicho y está muy bueno y está muy chulo. Pero si no recuerdo mal, Funs, en este mismo programa hace muchos años, cuando salió la cuarta parte en inglés, explicó, es que la suma de las tres partes en Europa ha vendido como unas 50.000 copias. Que creo que ha vendido. O sea, yo he estado mirando por VG Chart, también han pasado como casi 10 años. Y creo que ha vendido un poquito más, pero un poquito más significa que la suma de las tres a lo mejor hacen 60.000, 80.000 copias. Es decir, ha vendido una cantidad ridícula. Y como la traducción es de Nintendo, es decir, Capcom si la quiere tiene que pagar a Nintendo para obtenerla, porque Nintendo no te la va a dar gratis, obviamente. Pues obviamente ha dicho Capcom. O sea, yo creo que realmente, que esto como solo sea en digital, esto solo ha hecho para Estados Unidos. Y lo que ocurre es que, oye, que si me saco 5.000 copias extras en Europa pues bienvenida es la pasta. Pero no voy a pagar un duro por hacerlo, simplemente sacarlo y fuera.
Pero ahí está el francés y el alemán.
Sí, de hecho los dos últimos han venido aquí en digital y suerte que han venido, porque casi que ni iban ni a venir.
Y por ejemplo, no era el cuarto todavía estaba en castellano.
No, el cuarto no.
Sí. El cuarto,
el Apolo está en castellano.
El Apolo está en castellano.
¿Era en castellano?
Sí, está en castellano. Porque el que ya no está, son los dos spin-offs que sacaron de.
Del Edgeworth.
El primero llegó en inglés, el segundo no llegó directamente.
Directamente,
sí. No te puedes quejar porque llegue en inglés.
No, porque directamente no llegó. Y luego, los dos que han sacado para Nintendo 3DS, en digital y en inglés.
Y en inglés, perfecto. Y yo qué sé, yo solamente puedo decir una cosa.
Y ahora, me parece fantástico, porque encima han sacado, van por el segundo, de que van pintando el pasado, que tiene a Sherlock Holmes.
Sí, es verdad.
¡Y no los han sacado!
Que yo tengo muchas ganas de probarlos, porque tienen muy buena pinta. Además, se ve chulo,
Y estoy jugando al de los pájaros, que está en Steam.
El Aviar Torni.
¡Sí! A falta de otra cosa.
Está a punto de meterlo en el Diógenes, porque tengo ganas también.
¡Es buenísimo!
¿Sí? ¿En serio?
Sí, de verdad, dale.
Vale.
El tema es que siempre nos quejamos de que viene en francés y en alemán. Bueno, pero ¿qué mercado francés y alemán le da sopas con ondas al mercado español?
¿Qué dices? ¿Qué me estás contando?
No me jodas, es que siempre dicen, es que hay que tener un respeto por el mercado español, que es el cuarto en ventas, pero bastante por detrás. Es decir, Alemania y Francia y obviamente Inglaterra mueven muchísimo dinero, así que en algún sitio tienen que hacer el corte. Y por desgracia, ser el primero de los que cortan duele más que si estás por debajo. Hay veces que incluso Italia nos adelanta en alguna cosa, porque piensa que Italia tiene 20, bueno, ahora tiene 10, creo, pero en su día, cuando éramos 38 millones de españoles, tenía 20 millones más de habitantes, es decir, era un mercado más notable. Así que es lo que hay, es decir, al final es una cosa del mercado. Y Capcom, esto es solo para rascar el fondo del barril y no quiere gastarse un duro. Oye, que si es suficiente presión, quién sabe. A lo mejor es suerte. Más de una iniciativa popular llevado por fans, como hemos dicho, lo de acariciar el perro de Gungeon, ha llegado a buen puerto. Así que, dar por culo, es bueno. Dar por culo a Capcom, dar por culo a Capcom y a Nintendo. Pero que sepáis el porqué. Que tampoco nos creamos que esto es gratis, porque está ahí detrás. No sé si quieres comentar algo más.
Ya está.
Aparte de quejarte de que no.
Me voy a llorar un rincón.
Creo que tengo la Aviary en Steam. Tendría que probarlo.
No, pruébalo.
A lo mejor que era un Diógenes.
Solo acabarte el primer caso ya te pone el tono del juego. Te dices, vale, ahora esto lo entiendo. Aquí.
Con estas notas melancólicas vamos a hablar de uno de los juegos más esperados de este 2019, que no es ni más ni menos que Metro Exodus. Y bueno, vamos a poner un poquito el contexto, como siempre. Metro es una saga de videojuegos que no tiene demasiados años. De hecho, su primera entrega, que es Metro 2033, se lanzó en 2010. Entonces, realmente, digamos, comparado con otras sagas, es joven.
Es joven y aunque está en consola, es muy... O sea, para mí es siempre una saga muy pecera.
Muy pecera, sí. Porque siempre ha sido juegos muy técnicamente espectaculares, muy de motores gráficos de la casa. Este juego es de un estudio ucraniano. De hecho, es muy soviético-ruso, ya lo comentaremos luego. Es decir, se nota que se ha hecho en esa parte del mundo, ¿vale? Ya sabemos que los rusos... Y por extensión los ucranianos, vamos a decirlo, aunque
bueno, y
si que, era algún ucraniano me pegaría, pero...
Y que hay un mercado bastante interesante. De hecho, había un post-mortem de no me acuerdo qué juego, que era de un ucraniano, y un Twitter, que yo como lo descubrí. Los desarrolladores del este de Europa no se sienten para nada identificados con Europa.
No.
Es más, se sienten muchas veces a nivel... chorra, como que estáis describiendo una serie de problemas que nosotros jamás hemos tenido, eso sería la versión light, pero a veces se sienten insultados por la forma en la que muchos europeos, sobre todo ingleses, toman ellos como que son el centro del mundo y que todo el mundo son iguales, entonces eso sí ya les sientan bastante mal.
Sí, y cuando se aparece un ruso en un videojuego normalmente es en forma de tópico, y cuando sale un español, pues también lo hacen en forma de tópico.
No, y que los problemas de la vida, cuando muchos de estos países han vivido en guerras y han tenido que sufrirlas, pues no es lo mismo.
Por eso está bien a veces tener un punto de vista diferente de la vida, y también evidentemente en los videojuegos. Entonces aquí tenemos un juego que de origen es muy muy de esa parte del continente. Rusia, pues no hay más que ver los vídeos, ¿no? Estos que se ven en Impacto TV y demás.
En la Rusia moderna, ¿no?
En la Rusia moderna, que además puedes ver por la calle un tanque tranquilamente mientras vas con tu cochecito por la calle.
¿Cuántas alegrías nos han dado que obligaran a poner cámara en todos los coches, ¿eh?
Sí, la verdad es que han dado para muchas alegrías, sí. Pero bueno, vamos a hablar de un videojuego, más que de un país, ¿vale? Y además es que esto es Ucrania, no es Rusia, insisto. Y bueno, la saga Metro pues no triunfó de la noche a la mañana, no es una saga tampoco superventas. De hecho, poco a poco, pues es una saga que se ha ido ganando el respeto y la admiración de las críticas y de los jugadores de forma bastante gradual, yo creo. Sobre todo por el buen hacer y el buen sabor de boca que nos ha dejado tanto Metro 2033, la primera entrega, como la secuela Metro Last Light, y en especial, si los vais a jugar ahora, sus versiones Redux. Las versiones Redux son dos juegos que a poco que nos guste el género, hay que jugar sí o sí, pues son auténticos juegazos. Entonces, el estudio, como os digo, se llama 4A Games, 4A Games, y ahora nos lanzan el clímax de la trilogía, Metro Exodus, la cual, pues ya os avanzo que es la obra más completa, la más ambiciosa hasta la fecha de este estudio. Aunque, repite fallos de entregas anteriores, incluyendo otros que añade también nuevos. Entonces, bueno, es un Metro con más contenido, con una historia que nos traemos que se viene arriba, pues es de puro infarto, ¿vale? Y sin embargo, pues eso, es más, más metro, es más largo, más grande, sin cortes. Vamos a hablar de metro, ahora más metro que nunca. Bonita guitarrita. Ah, esto, por cierto, lo toca el protagonista, ¿eh?, en el juego, junto con otro... O sea, estos acordes que escuchan que parece de peliporno, pero no. Bueno, vamos a meternos en harina. El videojuego Metro Exodus fue presentado en el E3 de 2017. Además, fue un anuncio bastante, bastante recordado. Y se ha lanzado este año en 15 de febrero para Play 4, Xbox One y Microsoft Windows. Que ya os comento, yo la versión que he jugado es la de PC.
Sí, sí. Bueno, espérate, para algunos no ha salido todavía.
Para algunos no ha salido todavía, sobre todo si eres usuario de Steam, aún la estás esperando.
Bueno, perdona, yo estoy un poquito así con el Borderlands 3. Uh-huh. Sale el 2019 y yo pensando, no, sale el 2020. No voy a meterme en esa polémica.
Temas de exclusivas.
Si sacar de hecho, Epic que lo saquen.
Le hemos comentado más de un programa el tema de las... Además, ahora si vas tú a Steam, hay un caso de Reviews Bombings, que además sí. De Review Bombing, que lo hemos comentado en este mismo programa, y ahora vas a la página de Steam del juego. La nota es mayormente positiva.
Sí, es lo que me ha gustado positiva. Mucho. No ha sido un Review Bombing por el negativo.
No. Ha sido un Review Bombing en contra de Epic Games. ¿Vale? En plan, este juego mola y lo queremos aquí. Sí, ¿vale? Sí. Y hay un montón de
El double middle finger.
Double middle finger, ¿vale? En versión ASCII. Sí, sí. En plan, el juego... A ver, queremos poner el juego mal, pero el juego nos mola. Con lo cual, lo votamos positivamente, pero que le jodan a Epic Games. Bueno, peleas de enamorados, ¿no? Como llamo entre Epic Games y Steam. Pero no, esto es una polémica que ya hemos debatido otras veces. Lo que os quería comentar es que, bueno, el anuncio del juego causó mucha expectación, tanto que, bueno, la franquicia nunca ha sido superventas, pero para que os hagáis una idea, precisamente Epic Games, en la última Games Developers Conference, anunció que en el primer mes de juego había vendido 2,5 veces más que Metro Last Light en toda su historia. O sea, para que os deis una idea de que realmente el lanzamiento ha sido bastante importante.
Y de hecho... A ver si alguien me puede corregir, algún oyente. Me parece que este fue el primero que salió en una gran conferencia de la E3, ¿no?
No sabría decirte. No sabría decirte.
Es que me sorprendió mucho. O sea, realmente lo que has dicho antes, es un juego que ha sido de boca a oreja, de boca a oreja, de boca a oreja, hasta el punto de que te sacaron un teaser de Metro en la E3 que nos dejó a todos con la boca abierta. Uh-huh. Porque además ya, la otra coñita, de tan boca a oreja, de tan boca a oreja... Pero que cuando sales al exterior y se quita la máscara y todos se nos cayeron los huevos al suelo...
Porque era como, no es posible. O sea,
sí, pero significa que todos ya lo sabemos, que todos conocemos el universo de Metro. Sí. Esa es la grandeza de cómo ha ido creciendo este juego.
A ver, la gracia del universo es que efectivamente es un universo transmedia. Es decir, tienes los libros, tienes los juegos, entonces hay quien se ha leído los libros y ya conoce la historia, digamos, y por qué sorprende tanto el hecho de que el protagonista salga afuera, al exterior, y de repente se quite la máscara. Porque hay que decir que esa atmósfera es respirable. Metro es famoso porque hubo una guerra nuclear que hizo que la gente se tuviera que meter en el metro. De hecho, los únicos supervivientes fueron los que se consiguieron meter a tiempo dentro del metro, ¿vale? Y a partir de ahí no podían salir al exterior y tuvieron que hacer vida en el metro. Uh-huh. Con toda la claustrofobia y todo lo que ello conlleva. Entonces, es un futuro postnuclear en el cual afuera, a base de que pasan los años, se ha hecho la atmósfera irrespirable por la contaminación, por la radiación y, bueno, por otro pequeño detalle, es que hay un montón de monstruos mutantes que se han creado, pues que también te impide un poco salir fuera, porque si sales fuera, aunque sea con la máscara, igual te revientan.
La máscara ahí no ayuda, ¿no?
No ayuda mucho, además tenemos el tema de los filtros y tal, pero bueno, claro, si te pegan un zarpazo en la barriga, la máscara no lo cubre, ni el seguro ni la máscara. Entonces, bueno, la idea del juego, de todas maneras, es lo que tú dices, han intentado adaptarlo al gran público. Con lo cual, ¿cómo haces esto de adaptarlo al gran público? Pues apostando, ellos han pensado que apostar por el mundo abierto era la solución.
¿Qué le gusta a los jóvenes? El GTA. Cópienme el GTA.
Pues menos mal que lo han hecho ahora, porque igual hubieran hecho un Battle Royale, pero bueno. Pero bueno, también os digo, mundo abierto sí, pero de forma parcial. No es un mundo abierto total, no es un The Witcher 3, sino que más bien un The Witcher 2 o The Witcher 1. Es decir, secciones grandes
que va por zonas.
Sí, exacto, va por zonas. Zonas muy grandes, eso sí. Zonas limitadas, por las misiones principales, es decir, que de hecho las propias misiones son las que te marcan de puntos para acceder de una zona a otra. Entonces, cuando vas cumpliendo esas misiones, cuando vas a otra zona. Hay presencia puntual de vehículos y en general pues hay bastos parajes para que explorar, porque es un juego sobre todo de exploración. Esto hay que tenerlo bien claro desde el principio. ¿Qué pasa con esto? Pues que por desgracia se diluye un poco la angustia y la claustrofobia que decíamos de los originales, ¿no?
De estar metido en el metro. Eran pasillos.
Exacto. Eran pasillos, pero sin embargo estaba todo muy bien implementado para que digas, vale, lo que está pasando tiene que pasar así, y entonces pasaba de manera perfecta.
No, claro. Uh-huh. Está completamente justificado.
También porque era un entorno cerrado y controlado. Ahora no tienes ese entorno controlado. Ahora directamente tienes un mundo muy abierto, lleno de situaciones que pasan, de enemigos, de asentamientos. Bueno, hay un mundo ahí fuera.
Pero seguirá habiendo interiores, ¿no?
Sigue habiendo interiores, sí. Y de hecho, las mejores partes del juego son las que suceden en interiores limitados. Es decir, aunque hayan salido al mundo abierto, siguen habiendo secciones marcadas que son, ya os digo, lo mejor del juego. Es donde está esto descondensado, es donde directamente disfrutaremos mejor el título. Es donde más brilla con fuerza, digamos, Exodus. Para los amantes de los libros, que ya os digo que hay muchos, pues tranquilos, porque Dmitri Glukhovsky, que ya digo mal el nombre seguro, pero me lo vais a perdonar.
El Dmitri.
Pues el autor de los libros es un tío muy implicado desde el principio con los juegos. Siempre ha estado implicado en los guiones, incluso ha colaborado. Y bueno, este autor sigue prestando la pluma al guión del videojuego. Y el bueno, vino a Barcelona a la Games World en noviembre, sí. ¿Vale? Y comentó, de hecho, que lo que es la historia sigue a continuación de lo que es Metro 2035. Es decir, coge parte de 2035 y, digamos, amplía e incluso le da como una especie de como de cuarta parte a los libros.
Dmitri siempre ha tenido en cuenta o ha valorado mucho que se convierta en lo que tú dices, en un elemento transmedia. Uh-huh. Porque él empezó publicando por internet también, con Metro. Y empezó a publicar ya directamente, empezaron a salir los fanfics sobre Metro. Uh-huh. Y él fue el primero que les dio soporte. Y dijo, ¿vais a escribir? Incluso hay alguna publicación que es un recopilatorio de los pequeños relatos de otros autores que han hecho sobre el mismo universo.
A diferencia del autor de Witcher 3, este es un hombre que ha crecido en internet.
Lo iba a comentar.
Y el hecho es que además me hace gracia porque es lo suficientemente inteligente para saber que si al juego le va bien, a él le va bien.
Claro, exacto. Él vende un montón más, es que porque además, el juego le fue de puta madre.
Es guionista, o sea, en los créditos del juego consta también, con lo cual también se está llevando ahí su parte. Entonces sí. Sé que es verdad que me da un poquito de envidia de que el autor de The Witcher no hubiera hecho lo mismo con su videojuego. Pero bueno, también hay un salto generacional, ¿eh? También, o sea, el autor de el Dmitri, nuestro amigo Dmitri, es bastante más joven y está más metido en
el... Pero el dato importante es el que tienes aquí.
Quiero meter un pequeño inciso en la historia de Dmitri Glukhovsky.
Que yo me he quedado a cuadros.
Que nos ha definido España mejor que nadie.
Ojo que Dmitri nos ha calado. Concretamente ha calado cierta parte de España.
Si veis en Barcelona, el 90% de vosotros vais a estar de acuerdo.
Sí, totalmente. Dmitri Glukhovsky resulta que lo comentó además en la misma entrevista de la Games World, ¿vale? Os recomiendo que la vayáis a ver porque cuenta muchas cosas del juego. Y, por ejemplo, otras cosas que cuenta es que este hombre estuvo viviendo un tiempo en Badalona. ¿Vale? Badalona...
¿Cómo acaba este hombre en Badalona?
Para que no lo sepa, es
una... Es ruso, no sé.
Bueno, sí, bueno, ruso, es escritor, puedes escribir donde quieras.
También.
El que no lo sepa, Badalona es una ciudad que es bastante grande y bastante importante, que está pegada a Barcelona. Pero que es conocida porque tampoco es...
Sí, digamos que hay suburbios en Mordor más seguros que Badalona.
yo creo que esto es una cosa más del pasado, eso también es verdad,
sí. Bueno, igual que San Adrián... Bueno,
tiene más fama que lo que creo que queda hoy.
Vale, tendrá fama, pero lo que le ha pasado a este hombre, en la entrevista comentaba que... voy a citar, porque es lo que dice él. Me robaron el coche en el Decathlon de Badalona.
En el Decathlon.
Y a nadie le importó. Porque el tío fue a la policía y la policía le dijo, cosas que pasan en Badalona.
Póngase a la cola,
exacto. También le robaron el iPhone. ¿Vale? Todo esto en Badalona. El tiempo que estuvo viviendo, que no sé cuánto sería.
Pues tuvo que ser pronto, porque el iPhone tiene 12 años.
Bueno, no hace tanto. Sería a lo mejor, estaría escribiendo a lo mejor los libros todavía y igual los escribo aquí. Es que, claro, denomina Badalona y yo creo que aquí estamos de acuerdo como ejemplo de ciudad postnuclear. O sea, que cuando estamos hablando de los asentamientos del metro, que son asentamientos hechos polvo, con gente, con saqueadores y tal, yo creo que el tío estaba pensando en Badalona.
Yo quiero que me diga qué estación de metro es Badalona.
¿Qué exterior, que a veces que sales al exterior y digas, este rincón de ahí
es el Decathlon. Es el Decathlon de Badalona.
Esto es Pep Ventura, que es otra estación de Badalona, para que no lo sepa. O sea, a mí me ha parecido glorioso, porque no lo sabía y este hombre estaba aquí, ya no vive en España, ¿vale? Pero se ve que la experiencia la ha marcado. Tanto que yo creo que ha influido bastante en la saga Metro, curiosamente, sí. Pero bueno, ahí queda el inciso.
Badalona 2033.
Pero bueno, comentar en cuanto a la historia, que por desgracia, a la historia de los oscuros, que es en lo que se basaban los dos primeros libros, ya se ha terminado, ¿eh? Esto ya es otra, una cosa que queda para el pasado, ¿vale? Ya no... olvidaros, ¿eh? Ya no hay oscuros, esto ya... todo ese elemento se ha eliminado, con lo cual los dos primeros juegos son autoconclusivos, ¿vale? El tercero sí que continúa a partir del final, de uno de los finales del segundo, y enfrenta el reto de lanzar a Artyom y a la Aurora al exterior, lo que estamos comentando.
Suena como si lo fueras a disparar con un cañón.
Pues casi, casi.
Venga, Artyom, súbete aquí.
¿Por cómo salen de Moscú? Casi, casi. Y claro, estamos comentando la Aurora. ¿Y qué es la Aurora? Preguntas mientras clava tu pupila en mi pupila azul. Qué la Aurora, bonito. La Aurora eres tú. No, miento. La Aurora en realidad es un complejo entramado de acero de 200 toneladas de peso, alias locomotora de vapor, preparada para destrozar el hielo y cualquier cosa que se ponga en mitad de la vía del tren, básicamente.
¡Snowpiercer!
Exacto, Snowpiercer tal cual. Es la auténtica estrella de la fiesta, la Aurora, el tren, porque es el nexo de unión y al final es el centro neurálgico de nuestra aventura. Es donde llegaremos siempre, de vuelta, después de cada incursión que hagamos por el mundo, ¿vale? Es decir, es nuestro Sancta Sanctorum, nuestro centro neurálgico, lo que os digo. Y también es el nombre de uno de los cruceros de batalla rusos que se hizo famoso en la Revolución de Octubre y que participó en la guerra ruso-japonesa. Porque si no os lo he dicho, este juego es muy ruso. ¡Muy ruso, he dicho! ¡Ruso!
¡Hostia!
Que no entraba, joder. Bueno, eso es el Red Alert, ¿vale? Que me apetecía meterlo por aquí.
No pega, o sea, no tiene nada que ver, pero...
Bueno, puedo meter otra cosa mejor. Ahora podemos seguir.
Hombre, el hino de Podemos.
Y es que el juego en realidad, aunque sean ucranianos, el estudio es muy soviético. Porque si os acordáis de los metros originales, después de la guerra, claro, la gente se había quedado en los interiores, se habían quedado cada uno en una facción. Estaban los soviéticos, los bolcheviques, los comunistas. Estaban los fachas, los fascistas, sí. ¿Vale? Y había pique entre ellos, es decir.
Y estaban los que sudaban de todo esto y decían:
queremos vivir.
Y estaba el pueblo.
Han muerto todos.
Y son los que más pillan, porque claro, como no, pillan, no cogen bando, pues son los que más pillan. Entonces todo esto por suerte lo dejamos atrás, ¿o no? Porque claro, este juego lo que tiene muy bien es que relata muy bien la miseria humana. Y decir esto con esto de fondo igual, en fin. Y cada parte del mundo que exploremos, pues va a tener su, digamos, su manera de vivir, su idiosincrasia, su, bueno, su manera que han sobrevivido al apocalipsis, porque al final estamos hablando del apocalipsis, todo esto. Entonces, bueno, como os digo, la historia sigue a partir de unos finales de Last Light. Tendremos algo muy importante, y es que en cada sección, ¿vale?, habrán decisiones a tomar y una manera de relacionarse con los supervivientes de cada zona. Ya os comento antes de nada de que hay dos finales. Hay el final bueno, el final malo, y todo es muy, muy coherente, ¿eh? Si queremos llegar a uno o a otro. Entonces, por ejemplo, si queremos llegar al final bueno, pues directamente tenemos que ser buena gente, no matar, noquear, por ejemplo, cuando nos infiltremos. Y normalmente aliarse, asociarse. En cada sección suele haber un par de bandos, a veces hasta tres. Entonces un poco asociarse con los más oprimidos es la clave, en cada sentido.
No, te iba a decir que en esta ocasión habla Artyom.
No, oh. Y esto es uno de los puntos. Bueno, no, pero es como los anteriores. Entre misión y... O sea, el juego está dividido por capítulos. Pues después de cada capítulo, el tío se pega una parrafada, ¿vale?, en la cual te explica lo que ha pasado hasta el momento. Con lo cual, pues deducimos que el protagonista es mudo asocial, porque en el resto del juego no habla.
He visto una secuencia de vídeo en el que le llaman por radio y le dicen: Artyom, háblame, dime algo, dime estás algo. Vivo, estás sí. Vivo. Y digo, si es mudo, no le...
¿Sabes qué pasa? Que hacen el protagonista para que tú te impliques más mudo, sí. Como suele pasar
en el primero. Sí, pero aquí no encaja muy bien. No. Desde el primero hay muchas conversaciones en las que está en medio y tú pareces que estás de pasajero.
¿Pero sabes por qué? Porque todos cascan mucho, mucho. En este juego se casca mucho.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Todos hablan
siempre
mucho,
se ha cascado mucho.
Todos tienen que decirte muchas cosas, ¿vale? Y además no se callan, ¿vale?
Y ahora corre, Artyom.
Y
venga,
tú estás
vaya,
por
vaya.
Ahí y no dices nada. Pero es que lo que tú comentabas, Isako, el personaje se cae en un... La secuencia es que se cae en un hoyo. Además, un hoyo en el cual los demás se han quedado súper preocupados. Es un hoyo infestado de arañas gigantes, ¿vale? Y el protagonista dice... además, la radio se va cortando y es... Artyom, dinos algo. ¿Estás bien? No sé qué tal. Y el tío podría decir algo y no lo dice.
Es que es lo que digo. si es mudo, ¿para qué le preguntas? Y si no es mudo, es un hijo de la gran puta.
Es mudo, hijo de la gran puta, directamente. Porque luego, ya te digo, entre misión y misión, el tío casca un montón. El tío habla muchísimo, te hace un resumen perfecto.
Sigue con los diarios, ¿no?
Sigue con los diarios, exacto. Entonces, claro, esto es peor porque iremos acompañados por Ana. Por ejemplo, que Ana es la mujer, es nuestra mujer. Aparte de nuestra sidekick habitual, es decir, patada lateral, siguiendo... Sí.
Es una santa.
Es adorable, es una santa. ¿Cómo puede esa mujer aguantarnos? Porque la tía le habla, le pregunta cosas y el tío no le responde. Y es como, tío, el amor es ciego y tú eres gilipollas. Porque, vamos, porque ella es adorable, es imposible no quererla. Aunque sea porque es la mejor francotiradora del ejército soviético, ¿vale? Como mínimo, ya eso ya es para quererla.
Eso me ha llegado al corazoncito.
Como sí, para sí. enfadarla.
Como para enfadarla, sí, sí. Pero es que aparte de esto, pues vamos con el suegro. El suegro es Miller, que es general del Estado, de lo que queda del Estado del soviético. Y bueno, es un tío que es duro de mollera en general, es carismático, es capaz de liderar a un batallón y además lleva dos piernas de metal articuladas. O sea, el tío es un badass de manual. Es un tío de estos que se merienda a un critter sin quitarle los pinchos ni nada. El tío es un duro, es duro de pelar. Claro, tú imagínate las interacciones con el suegro. Que el suegro nos dice, tienes que cuidarle a mi hija, no sé qué, tal. Cuida de ella, tío, no me seas tarambana. Y tú no le dices nada, tío, a tu suegro. Es que te estás jugando que te dejen ahí en una cuneta, tío, con un tiro. Es que, a ver... entonces sí que es verdad que queda muy mal el tema de que el personaje sea tan mudo. Que además yo creo que hubiera funcionado que aquí hubiera hablado y dicho cosas. Porque es lo que os comentaba también, ¿no? En la locomotora, cuando estás en ella, han hecho mucho trabajo, mucho énfasis en el tema de que haya camaradería. Entonces tú vas con Ana, con tu mujer, con tu suegro, con Miller, que es el general, y todo un pelotón, que son los espartanos. Es decir, tu pelotón de los juegos anteriores sigue contigo. Y de hecho, se van contigo porque van contigo hasta el fin del mundo. O sea, tienen una devoción con el protagonista increíble. Además,
increíble.
Sí, sí. Ahora, también es verdad que a Artyom le dices: Artyom, tienes que subir a esa torre, reventar a los 800 monstruos que hay. Qué cabrón lo ha hecho. O sea, el tío realmente es querido, aunque sea porque dices: lo mandas a una misión suicida y lo hace.
Van con él a ver si consiguen cargárselo. Y digo: bueno, a ver qué se nos ocurre más gorda.
Artyom más conocido como Hold My Beer.
Exacto. ¡Que no hay huevos!
¡Que no hay huevos! Hold My Vodka. No, pues allá que voy. Y nada, aparte de esto, bueno, pues lo que os digo, las interacciones se solapan mucho, porque además si estás hablando con alguien y te vas de con quien estás hablando, te empieza otra conversación y se juntan las conversaciones, se solapan. Y esto es como mal, porque encima de que no les hablas, todos están hablando a la vez y es como muy caótico, no te enteras. Al final, ¿qué haces? O te quedas en cada una o te piras directamente a hacer tus cosas de vodka por ahí. Pero bueno, algo muy habitual también que se ha visto antes. Hay un sistema de moral oculto en el juego, lo que os decía antes, ¿eh? El sistema de moralidad decide el final. Entonces, básicamente es lo que os digo. No matar a los civiles ayuda a llegar al final bueno. ¿Vale? Como en la vida, ¿vale? Porque al final es todo muy coherente. Si matas en la vida real, pues si te pillan, pues no acabas muy bien. Y luego, bueno, sobre todo el tema es del mundo abierto. El mundo abierto mola mucho, es lo que os decía. Sencillamente no es tan brillante como en las partes lineales y se le ven las costuras enseguida porque, por ejemplo, el combate con las criaturas... deja un poco de desear porque tienen una paupérrima inteligencia artificial, ¿vale? No. Aparte, las hitbox son muy raras porque les pegas un tiro y es como que les pega tarde. Es muy extraño. No sabría decir. No sé si ha sido cosa mía o con los humanos no pasa, pero con los mutantes es como que les pegas el tiro tarde. Es decir, tardan un poco en reaccionar y también el golpe les da tarde.
Igual que el sistema nervioso les falla un poco. Pues, reciben el balazo y al rato de... ¿Qué ha pasado?
A lo mejor tiene el poder mutante de recibir tarde los balazos, no lo sabemos. Pero bueno, ya os digo, todo lo que son las partes lineales las vais a disfrutar muchísimo los veteranos de Metro. La campaña dura unas 18-20 horas, si vamos al grano. Opción nada recomendable en absoluto porque es un juego de rapiñar, de tirarse un tiempo viendo los paisajes, que realmente se han currado mucho en el tema paisaje. Y es un juego de gestión de recursos. Aquí es muy importante gestionar los recursos, limpiar las armas porque se encasquillan, como los anteriores. Y un arma encasquillada en un combate es lo peor que te puede pasar en esta vida. Y en la realidad también. Si estás en un combate con una arma encasquillada, pues es mala noticia, ¿no?
Pero bueno, te contaré yo dentro de un rato.
Vale, es muy importante el tema también de llevar las armas mejoradas. Es decir, hay un componente, por supuesto, los filtros, las máscaras, todo esto sigue siendo importante en el exterior porque aunque estemos en el exterior y podamos respirar en muchos sitios, en otros no. Entonces no ha desaparecido del todo lo que es el componente de radiación tan importantísimo en la saga. No es un FPS tradicional, no lo juguéis en plan Rambo. Esto va de rapiñar, de explorar, mirarlo un poquito en plan Fallout y sobre todo el sigilo se premia mucho más en las infiltraciones más que el combate directo. ¿Vale? Además, el combate directo puede ser negativo si vamos a sacar el final bueno, porque igual nos liamos a pegar tiros y, bueno, igual matamos a quien no deberíamos. Entonces, eso sí, luego hay momentos de que los monstruos, los mutantes, las arañas asquerosas ahí, podéis pegarles un tiro tranquilamente aquí a lo bestia sin problemas. Entonces, aparte de esto, el juego ha venido con muchos problemas gordos, técnicos. Ha venido con parches que los han ido solucionando, pero ha tenido problemas de audio muy gordos, han tenido crasheos... Ha tenido muchos
incluso
problemas.
En consola he visto que la gente de Xbox se quejó mucho de los crashes.
En consola es mucho peor, sí. En consola, por lo visto, en Xbox, por lo que yo he visto, problemas de caídas, de bugueos. Esto poco a poco es lo típico que lo han ido solucionando, pero aún no os lo vais a encontrar. Entonces, ¿qué le pasa a este juego? Pues que es muy bueno, pero tiene unos problemas que no se pueden obviar. La historia, por su estructura, es muy irregular, tiene muchos altibajos, y los momentos de relativa calma, pues cuando exploramos los yermos, que algunos son muy Fallout, ya os lo digo, pues están muy bien, pero donde el juego luce, ya os digo, en las secciones frenéticas, en las que no paramos de hundir el dedo en el gatillo, en secciones de interior, que ahí sí que hay el toquecito de sobrenatural, ¿vale? Que sí que se ha perdido en esta última entera, pero algo hay sobrenatural, no mucho, pero algo hay. Entonces, con la historia se viene arriba, tú también tienes arriba, esto no puedes evitarlo. Me ha acabado el juego con el final bueno, no quiero ver el final malo. Porque el final, bueno, me ha dejado tan seco que, de hecho, me ha dejado sin ganas de jugar a más juegos en un par de días.
Pero
me gusta
eso es,
mucho,
pero,
¿eh? Gusta
mucho. Ah, vale, te voy a decir. Te ha dejado seco y no quieres... Pero, ¿bien o mal?
Bien, pero es un final... Bueno, el tramo final es alucinante. El tramo final es de 10. Solamente por el tramo final, el principio y el final del juego es lo mejor. ¿Vale? Porque son dos secciones que son puro Metro. Y la gente que ha jugado a Metro lo disfrutará. Pero entre medias hay un mundo muy chulo por explorar que no está mal. Entonces, es por ello que a pesar de los problemillas que tiene el juego, que los tiene y no se pueden obviar, porque son de los que hacen la experiencia, pues es un juego que merece bastante la pena. Con lo cual, la valoración es bastante positiva. Así que, la valoración que le vamos a dar, pues es nada más y nada menos que la siguiente.
Recomendable.
Cuando no sabemos cómo llegar a Cerny, sabemos quién sabe llegar a él. Porque Mark Cerny es el MacGyver del mundo del videojuego. Mark Cerny es la Wikipedia de la industria. Pero necesitamos a Alphonis Wright de la vida, a Sherlock Holmes, a la Viaria Torney, para que nos lleve hasta él. Que...
Mark Cerny nos haría entrar en la Wikipedia.
Sí, sí.
Que alguien llame a Mark Cerny.
Bueno, o el autor de Metro, ya, que se ha estado viendo aquí, sabe español. Si ha gustado videojuegos, a lo mejor ha oído Game Over. Pues, ¿por qué no nos mete él?
Igual, no sé yo si escuchando Game Over...
Game Over, el programa oficial del
Metro.
De la Badalona postnuclear. Pero no, la persona que nos puede llevar hasta Cerny, nos puede poner sobre su pista, es Javier Gutiérrez, que esta semana no sé cómo nos va a llevar o cuál va a ser el punto de origen. Porque cada vez lo haces más loco.
Pues de manera bastante rocambolesca, pero esta vez... Voy a empezar en bajo.
¿En bajo?
Voy a empezar en bajo.
¿En bajo o de bajona?
Vamos a decir en bajo porque empiezo con un drama.
Oh. Pero un drama de verdad.
Un drama de verdad.
He estado mirando
empiezo en serio, sin bromas. Uy. Porque empiezo con una noche de 1978, en Seattle, cuando un conductor borracho atropella y mata a Beverly, una chica de 18 años.
Jodido.
Esto empiezo, es real, ¿no?
Real. Pues os digo, empiezo bastante serio. Dame un segundito.
Está
muriendo. Estoy ahogando.
Me ha dicho que hace porque está todo programa de puta madre y cuando le toca su sección, se muere.
Ay, qué rica el agua.
Beverly. Mujer de 18 años que muere en 1978.
Sí.
Ya tiene un tiempo.
Y su prometido...
Te voy a dar la botella de agua para ti. Ya quedemos. Su prometido...
Su prometido, James O'Barr, debido a la desgracia, pues decide alistarse a los marines para escapar de todo este jaleo. Decide quitarse de en medio y decir, oye, pues necesito despejar mi mente porque no puedo dejar de pensar en esta desgracia.
Joder, también es uno de esos cambios bestias, de decir, cambio mi vida completamente, me voy a hacer soldado.
Claro, tenía 18 años, imagínate el impacto. Decide alistarse, pero aún así sigue con su afición, que era dibujar. Y mientras que está en el servicio militar, él sigue ilustrando. Él ilustra cosas como son manuales de combate, que son para aprovechar dentro del ejército.
Sacándose unos dolarillos ahí.
Sí, pero también empieza a aprovechar algo un poco para sacarse de encima la muerte de su prometida. Y empieza a escribir una historia. una historia sobre una pareja que, y seguimos con esta alegría de sí. programa, una pareja que es asesinada por una banda callejera.
El castigador.
Casi. Y porque el chico, que muere ahí, uh-huh. es resucitado un año después entre los muertos por un ente paranormal. Para tomar venganza contra esa banda.
Spawn, no.
Fíjate, estamos rozando siempre lo mismo, ¿eh? Sí. Pero hubo uno antes. Hubo uno unos cuantos años antes. Y este no fue otro que El Cuervo.
¡Oh! Tengo que llevo muchos años, ¿eh? Uh-huh. Diciendo, tengo que volver a ver esa peli. Porque no la he visto desde los 90 y mi recuerdo es que me gustó mucho. Y entonces tengo ganas de volver a verla.
La cosa que El Cuervo, él lo empezó a realizar como serializado hasta ser un total de 4 cómics, creo que eran, a principios de los 80. Pero estaba en el ejército y hasta finales de los 80, en el 89, una editorial no se animó a decir, oye, pues una vez empaquetado esto, es una historia muy buena. Y se decidieron a publicarlo hasta el punto de que se convirtió en un exitazo el cómic. Joder. Un cómic que estaba ahí, escondido, y dijeron, oye, pues igual esto sí que le gusta a la chavalada.
Que a veces pienso que es un poco putada, porque tú piensas que tú has hecho esto como una especie de catarsis, y que vale, que luego a lo mejor el tío pues ha intentado buscarlo, ¿no? Sacar un rédito, ¿no? Pero que al final se convierte en un gran éxito que todo el mundo conoce y que cada vez que lo ves te recuerda un hecho jodido de tu vida.
Es que la cosa es que James no consigue superarlo escribiendo el cómic. Se consigue desahogar toda la furia dentro, pero la furia sigue ahí.
Sí.
Y si leéis el cómic original, lo tenéis representado, es un cómic hecho con furia, con odio, las muertes, todo eso. Es una cosa que es perturbadora. Hecho también de que eso es, si lo leéis lo reconocéis y por eso fue tan popular, porque hay verdad dentro de ese cómic. ¿Qué ocurre? Se convierte en un gran éxito y, como tú dices, hay una peli, pero es que no hay una peli, es que hay 4 pelis del Cuervo a día de hoy. Y hay una serie de televisión del Cuervo.
Y un cadáver por el medio.
Sí. Y vamos a tener que hablar del cadáver. Pero antes, os digo, vamos a ir al original, ¿no? A la primera.
A la película, a la que conocemos todos, porque las otras tres
ya yo no sé, reconozco que solamente he visto la primera. Las demás no las he visto.
Yo, la siguiente, que era regular. Ciudad de Ángeles, también la vi, pero ya me perdí.
¿Era con el sí, no, yo sabía que existía la segunda, pero las otras dos las he perdido la vista.
Al final, que la serialización va exactamente igual. El Cuervo va cogiendo a gente, distintas uh-huh. venganzas, y los va reviviendo para que se venguen. No siempre es el mismo personaje, sino que va variando. Uh-huh. Y en 1994, la que se coge es la primera. La miniserie original la traspasa al cine por un egipcio que se llama Alex Proyas.
Uh-huh. Gran director, mejor persona.
Lo conocéis de otras películas, sobre todo por Dark City.
Dark City es un gran peliculón.
Peliculonazo.
Y una cosa que no sabía, que Joe Robot también la había dirigido él.
Que también la defiendo, porque a mí me gustó mucho. Ah, es que la propia película te dice, inspirado en el título. Entonces dices, vale, has leído el título no y te has mal. Inventado la historia. A mí me ha gustado. No
también
hay que entender lo que es. No es ciencia ficción, no es nada. Es acción con Will Smith en el momento álgido. Es decir, es...
Y que sí, el relato original es un relato corto, que es lo que siempre pasa. Cojo la peli, te monto ahí una...
También te digo que no es la mejor película de Alex Proyas, porque posiblemente Dark City es mucho mejor, incluso con menos presupuesto.
Sí, pero Dark City es una peli más de autor y más chula, sí, y de hecho era previa a Matrix, ¿no? Que todo el mundo dice, Dark City es el origen de Matrix. Y Yo, Robot es película palomitera, que no hay nada que esconderse y creo que nunca se escondió de eso. Es decir, siempre fue un... ¿A qué vas a ver? Escena molona. Me encanta el momento de... ¿está usted teniendo un accidente? ¡Hijo de la gran puta! ¡No lo estoy teniendo! ¡Me lo estás provocando tú! ¡Y asalta encima de mi coche! A los que le gusta, como a nosotros, pelis de chorras, de estas palomiteras, con mucho efecto.
Una peli de acción para pasar el rato divertida. Ya está.
Exacto.
Pues... Alex, el director, antes de Dark City, dirigió El Cuervo. Uh-huh. Una película que no tenía tanto presupuesto, pero que sí que fue un empuje, por ejemplo, para su protagonista, que venía a hacer pelis de acción. Y se estaba haciendo un nombre en aquel momento. Uh-huh. Y estamos hablando de Brandon Lee, que ya decía uh-huh. que vamos a tratar a otro cadáver.
O sea, pobre Brandon.
Esto es una alegría de sección.
Sí, no.
Pero vais a flipar con los enlaces.
Espera. Pero no. ¿Va a haber más muertos en esta sección o vamos a tener un muerto por cada salto?
Vamos a avanzar un poquito. Por aquí va por doble, porque Brandon Lee también venía de su desgracia. Sí, porque tenemos aquí una colección de gente que lo ha pasado muy bien.
El hijo de Bruce Lee.
El hijo de Bruce Lee, que perdió a su padre con solo 8 años.
Sí, que precisamente
Bruce Lee es súper joven, tenía 32 años cuando murió.
Esta semana estaba escuchando Vuelo 180 Podcast, que lo recomiendo muchísimo, que es un podcast buenísimo, que te partes la caja, y hablaban de la muerte de Bruce Lee.
De Bruce.
que fue una reacción alérgica, pero que sabes en parte por, sí, exacto, de una aspirina. Sabes en parte por qué hay este
rumor detrás, ¿no? Sí. Este de,
es que cuando se murió en el apartamento del amante. Y la amante no llamó a la policía directamente, llamó al productor chino. Ya sabemos que está metido en las triadas. Y el productor chino no quería liarla porque la actriz tenía cierto renombre, no quería estropear el nombre. Entonces, siempre estuvo muy callado. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ha muerto un actor, nadie sabe por qué, en un piso donde no debería estar, pues todo el mundo empieza a sacar sus hilitos. Pero realmente fue una reacción alérgica.
Hay muchas teorías conspiranoias, ¿no? Con el tema de la muerte.
Pero básicamente es porque estaba en el...
De Brandon Lee también.
Pero sí, estaba en el piso del amante. Básicamente ese fue el problema.
Pero ahora vamos a hablar de la pobre desgracia de Brandon, que va a ir muy enlazado con lo que estamos hablando en Metro, fíjate.
Ajá.
Porque...
¿Con Badalona?
No, con Badalona no. Pero todos los que sepáis, los que no, Brandon murió durante la realización del Cuervo, en una escena en que todos le disparan, cae el personaje y se vuelve a levantar. Solo que en el rodaje no se volvió a levantar, porque una de las pistolas, al parecer, tenía una bala de verdad. Y murió en el hospital. Lo consiguieron llevar hasta allí, pero no consiguieron hacerlo sobrevivir. ¿Qué pasó con esa pistola? Porque lo que tú dices, hay un universo de rumorología alrededor, pero sí, si investigas un poco, descubres qué es lo que pasó de verdad, y es un desastre. Esa pistola, como decía, esta película no tiene mucho presupuesto, entonces las armas eran limitadas, las que tenían para jugar con ellas, digamos, y eran armas reales, solo que con munición, pues no.
De
no
fogueo.
Pero para algunas cosas, lo que hacían eran directamente trucar balas reales. Ellos mismos las manejaban y las modificaban para utilizarlas. Y esta misma pistola se había utilizado en otro plano de la película para grabar un disparo. Pero lo único que habían hecho con esas balas era quitarle el fulminante. O sea, lo que hace la chispa. No quitaron la polvo, quitaron el... perdona, al contrario. Dejaron el fulminante, pero no quitaron la pólvora. Entonces pegó el chispazo y tal... Lo que no revisaron es que la bala se había quedado dentro de la pistola.
Ups.
Se quedó en el cañón, saltó el casquillo, debería haber saltado todo, pero saltó el casquillo solo, claro, se quedó la bala dentro.
Claro, porque al vaciarlo,
sí,
vieron que no estaba, vieron que nada, pensarían que era una bala de fogueo, porque sí, balas de fogueo son balas sin la bala, solo es el casquillo.
Sí, está la pólvora.
Exacto.
Para que tengas la explosión y el casquillo. Pues, ¿qué nos falta entonces? Que nadie hizo, como en Metro, tan importante hacer las limpiezas de las armas.
Ah, qué bien
traído. Y en la escena de que todos le dispararon con las balas de fogueo, te murieron una bala de fogueo y la pólvora empujó la bala que estaba en el cañón. No es que fuera una bala real, es que el cacho de la bala estaba dentro, atascado del anterior disparo, y la pólvora, cuando explotó, no muy fuerte, lo suficiente como para que estaba casi a quemarropa, pues impactara contra el torso de Brandon y, bueno, con fatídico final. Una pena, porque ya digo, es todo un drama. Murió a 17 días de su boda.
Tío, me están dando ganas, te lo juro, de pegar un tiro yo también.
He vendido con toda la subión. Ahora dice James O'Barr, el creador del Cuervo, que la relación que tuvo, porque él estaba también implicado en la película, la relación que tuvo con Brandon y todo lo que pasó aquí fue lo que terminó de conseguir cerrar su episodio con lo que le pasó a su prometida.
Ahora la pena la tiene otro novio, otra pareja.
Bueno, después de la que ha liado su historia.
Se la ha pasado. Mira que estoy pensando dónde meter esto. Pero no, tío, con lo que estamos hablando no cuela.
No lo puedes meter hoy. Edítalo después. Pero fijaos la desgracia y, como decimos siempre, como hilvanan las cosas de este hombre de escribir esta historia para superar a su mujer provocó que Brandon Lee muriera. Fijaos lo rocambolesco que pueden ser al final las situaciones. Como que este Brandon, que estaba siendo un héroe, se está convirtiendo en el héroe, uno de los héroes de acción de los 90, tenía ya palabrado otra película. Ya tenía el guión terminado y lo tenían listo, porque ya la había petado con Rapid Fire y como héroe de acción, pues estaban probando un guión nuevo. Un guión en que él era un poli de Nueva York y acompañado según el guión, por una chica afroamericana, iba resolviendo el misterio de un terrorista que iba por la ciudad poniendo trampas. Y ellos tienen que ir resolviéndolas para evitar que el terrorista ganara. Un terrorista que iba poniendo trampas y puzzles al nombre de Simón Dice, como el juego este típico americano. Solo que cuando hicieron esto, pues el guión pues decidieron no sustituirlo, decidieron no hacer la peli. Ajá. La peli la metieron en un cajón y el guión, y dijeron, no vamos a seguir con esto porque ha muerto Brandon. No voy estaba a casi en preproducción y dijeron, va, lo cortamos.
No voy a tirar del hilo, dejaré que lo tires tú.
Claro.
Pero sí que hay que indicar una cosa. Es hijo de un asiático acompañado de una persona afroamericana. Esto en los 90 era bastante progresivo, que fueran protagonistas, ¿eh?
Cuidado que aunque Bruce Lee...
Bueno, Bruce Lee es americano.
Es americano también.
Pero tiene ascendencia asiática.
Exactamente.
Y quiero decir, eso en los 90 todavía era costaba, ¿eh? Todavía rascaba por ahí.
Podría haber sido algo interesante, pero esta película pues la perdimos. La perdimos, realmente.
Me suena.
Resulta, te suena algo, ¿no? Pero resulta que la Warner lo compró el guión. Porque el guión se fue a un cajón y dijo Warner, la verdad es que el guión está chulo, podemos hacer algo. Y la Warner intentó hacer un guión para convertirlo en Arma Letal. Una peli de Arma Letal. Que no resultó, no tiró para adelante. Me gusta lo que suena de fondo.
Sí, sí, sí. Cuando diga el nombre, súbelo.
Sí, sí. Arma Letal no pudo ser. Volvió al cajón otra vez. Fíjate que se ha dado vuelta este guión. Uh-huh. Y la Fox lo compró. Y lo compró para hacer Jungla de Cristal 3, La Venganza.
Me pediste un milagro. Yo te traigo al FBI. Yo es que hay que decir, cuando solo estaba la 3, la 3 es la que menos me gusta. Toda la gente es la que más le gusta. A mí es la que menos.
A mí la que más me gusta es la primera, evidentemente. Pero creo que la 3 tiene algunos extras que la 2, al ser tan continuista de la primera, pues le hace una mejora. La 3, aunque el final, ya hablaremos del final de esta peli. Me gustaría hablar un poco.
Pero la peli está muy bien, pero le falla el final.
Le falla el final.
Pero para mí es la segunda mejor peli de la
franquicia. Porque el problema que tenía la Fox es que no conseguían convencer a Bruce Willis para hacer una tercera peli de Jungla de Cristal. El personaje había hecho mucha pasta y decía que vamos a hacer una tercera, pero Bruce Willis, los guiones decían, para esto no traigo yo de vuelta a McClane.
Yo creo que Bruce Willis acabó un poco quemado con la segunda, porque al final era una repetición de lo mismo y no tuvo muy buenas críticas la película.
Así que yo vamos a dejar de arrastrar otra vez por el barro a este personaje.
A mí me gusta mucho la segunda, ¿eh? Por mucho que la gente la critica. De hecho, hay mucha gente que directamente le dice que es una basura y digo,
porque
no puede decir que es una basura.
Yo,
de peli.
Menos la quinta, me gustan todas.
Son dos pelis que han las dos primeras han envejecido muy bien. Lo que pasa es que, evidentemente, si las ves las dos seguidas, dices tú, te lo podías haber currado un
la
poco
quinta
más.
La disfrutas, pero no es una peli de... O sea, es la primera peli en la... O sea, todas las pelis de Jungla de Cristal, Bruce Willis siempre ha ido detrás de los terroristas. En la quinta va adelante. Es lo que le criticaría yo a la quinta.
La quinta no existe. Sigamos con el guión.
Vale, por favor. Y la cuarta es muy buena, a pesar de lo que
la gente la cuarta es muy buena.
La cuarta es muy autoparódica y yo me he hecho una risa muy grande.
No, la cuarta me gusta más que la tres. Lo quiero dejar escrito.
Pero volvamos a la tres, que la cinco no existe. Como te estaba comentando. No, Bruce Willis no estaba convencido de volver con McClane. Así que... Esto le gustó, este tema de venganza, porque aprovecharon a este Simon para convertirlo en Simon Gruber. Y dijeron, es una historia de venganza sobre un tipo que quiere vengar la muerte de su hermano que lo mató en la primera. Y dices tú, esto ya empieza a tener un poco de peso. Aunque modificaron el guión, que aquí realmente era una excusa para realmente robar un montón de oro. Eso no estaba en el guión original. Aparte que la chica afroamericana la sustituyeron por Samuel L. Jackson.
Por el chico afroamericano.
Sí. Vaya cambio.
Bueno, pero ha dado lugar a una de las mejores parejas que ha dado el cine, y no solamente para esta película, sino creo en general. O sea, Bruce Willis
y el girito del racismo, que también no para todo el rato, y eso también hacía mucha gracia.
Y es Zeus el que te mete un rayo por el culo.
Sí, exactamente. Curiosamente, que hablabas del final, porque el final de Jungla de Cristal lo sustituyeron a última hora. Y el final actual es tan acelerado, es tan de golpe, que de pronto es como, ha conseguido robar todo esto y ahora lo parcheamos capturándolo de esta manera, porque había otro final. Jungla de Cristal, La Venganza, tiene un final completo rodado, que podéis encontrar en algunos extras, no sé si lo habéis visto.
No, no lo he visto.
En el que pasa una cosa completamente distinta. Simon se sale con la suya, como pasa, roba el oro, le pierden realmente la pista y el marrón se lo come McClane. Dice... sospechan de que tú has estado implicado en esto, en todo este jaleo, y lo echan de la poli. Y encima le quitan la pensión. A lo que años después, McClane localiza a Simon en Alemania, en un bar, y se presenta en el bar con un lanzacohetes chino, que tiene cohetes por los dos extremos, lo deja encima de la mesa, lo apunta con la pistola y dice, vamos a jugar a un juego.
Y le empieza... Esto en medio del aeropuerto.
No, en un bar.
Ah, vale. Esto en medio de un bar.
En un bar. Bueno, la gente del bar huye un poco. No, hombre, a ver. A lo que le empieza a hacer las típicas preguntas de también de típicos puzzles mentales del Simon Díez, empieza a hacer los mismos puzzles. A lo que le dice, si no resuelves bien, tú puedes poner, girar como quieras el arma, pero cuando falles una, vas a tener que dispararla. Uh-huh. Y lo que, una vez está la última, la falla, así que búscalo por internet porque además está en YouTube, es divertido. Lo falla, se autodispara un cohete y Simon muere ahí en mitad de un bar. Fantástico. ¿Qué ocurre? Que el estudio pensó que era demasiado vengativo. Era John McClane estaba haciendo un asesinato. Un asesinato. Un Charles Bronson. McClane siempre ha sobrevivido a todo, pero en defensa propia. Era un poco muy frío. Te he localizado durante un año y medio, me has destrozado la vida, me he metido en este bar y te he reventado con un cohete. Uh-huh. Dijeron que era un poco violento. Se salió un poco del personaje, así que decidieron hacer el otro final en que lo capturaba.
Que me hace gracia porque el otro final es: me voy con la policía y me voy al país de al lado, porque Desmonés está en la frontera de Canadá, si no recuerdo mal. Y el rollo de: ¿qué coño haces ahí? ¿Ya? ¿Qué jurisdicción tienes tú? Poli de Nueva York de los cojones.
La de sus huevos. Pero bueno, siguiendo con Jungla de Cristal. Sigamos con Jungla de Cristal, que ya que estamos calentitos con esto. Y vamos ya para nuestro tema un poco. Videojuegos.
Sí.
Jungla de Cristal ha dado para unos cuantos videojuegos. Uh-huh. Yo, personalmente, uno de los que me gustó y no tiene muy buena crítica y tiene sus puntos reguleros es el que sacaron para PC, que era una reproducción de la primera película.
A mí me gustaba el de la Play, el Trilogy, el que sacaron aquel. No estaba
mal. Sí, estaba bien. Sí. Era raro, porque eran como tres tipos de juegos diferentes, pero sí. El shooter, para la época, envejeció fatal, pero para el momento...
Estamos hablando de un juego de PlayStation 1.
Estaba muy bien.
En su momento estaba muy bien, sí.
Salió otro para NES, que también es bastante conocido. Y era un poco tosco, pero divertido, que intentaba hacer lo mismo. Tenía a los terroristas contados y tenías que eliminar a los terroristas por el edificio. Mm. Pasó un juego desde la época. Dices tú, qué curioso, en vez de hacer un shooter con 40.000 tíos, eran solo los justos y necesarios que hacían falta para seguir fiel a la película. Pero del que os quiero hablar es del Die Hard Arcade. Un juego que salió para recreativas y que se encargó de hacerlo Sega. Mm. Porque Sega se había hecho con los derechos de Jungla de Cristal y quería hacer algo con esto, porque esta saga está dando dinerito, esto en videojuegos, lo invita un poco a hacer un juego de Jungla de Cristal en condiciones. Uh-huh. Algo arcade.
Sí.
Y al mismo tiempo tenía un montón de exceso de la placa STV, que la STV era prácticamente una Saturn, con un poco vitaminada, mejor sonido, algunas características especiales, pero es que era una Saturn. Y esto también les ayudaba a ellos a que después hacer un port era súper fácil. Y decidieron, bueno, juntar estas dos cosas y vamos a hacer un jueguecito de arcade para que la gente disfrute en sus recreativas de nuestro amigo John McClane.
Era muy divertido ese juego.
Que, cosa curiosa...
Y hacían bien los Quick Time Events.
Sí.
Siempre he defendido que el Quick Time Event tiene que ser de este tipo.
Sí, porque era un poco para romper entre fases, sí. Ya terminamos
el rollo esto. De, si lo aciertas, te saltas una escena.
Sí.
Si fallas, te penalizo con un combate extra. Eso está muy logrado. Eso está muy bien.
Sí, no, pero además, y en arcade invitaba mucho. Dice, bueno, sí. No le sentaba. En casa es otra cosa, pero en un arcade no le sienta nada mal este tipo de recursos. Sí. ¿Qué ocurre? Que una cosa muy habitual es que la gente conoce que el Die Hard Arcade en Japón es el Dynamite DK. DK. Uh-huh. Dinamite DK.
Sí, Dinamite DK, para los amigos.
Para los amigos. Sí. Y muchos dicen, bueno, es que sería el Dinamite DK y comprarían los derechos y hicieron entonces la Jungla de Cristal. Dice, no, fue al contrario. Es que no tenían los derechos. Compraron los derechos de Jungla de Cristal, pero no tenían los de Japón.
¿Por qué?
No lo sé, pero no tenían los de Japón. Así que en Japón tuvieron que cambiarlo.
No fue Dinamite DK que se transformó en Die Hard Arcade. Fue Die Hard Arcade que se transformó en Dynamite
Justo DK. Justo al contrario, la Japón. Gente daba la impresión de que decía, bueno, habían hecho esto de acción y dijeron, vamos a comprar Jungla de Cristal y lo reaprovechamos. No, tuvieron que quitar las señas de identidad de Jungla de Cristal para vender el Dinamite DK en Japón. Fijaos la movida. Que dio lugar a que apareciera pues nuestro querido Bruno Dellinger.
Sí, señor.
Que en vez de utilizar a John McClane, se convirtió en Bruno Dellinger, que ha salido en algunos juegos a partir de entonces.
Yo este personaje lo conozco por el Project Crosszone.
El Project Crosszone.
En el cual yo dije, pero si este tío es Bruce Willis, ¿qué me estás contando de Bruno Dellinger? No conocía la historia, conocía el juego,
claro.
Pero no conocía que Bruno Dellinger era Bruce Willis en realidad por tema de derechos.
Claro. Y una cosa muy curiosa. Para que veáis todavía la autorreferencia. ¿Por qué Bruno? ¿Por qué Bruno Dellinger es John McClane? Bruno es el nombre artístico de cantante De Bruce Willis.
Bruce Willis, hostia.
Bruce Willis ha sacado un par de discos.
Sí.
Rollo clásico, rollo...
Y tiene un peliculón con un par de temas musicales cantados por él.
Ahí vamos, el Gran Halcón.
El Gran Halcón, que soy mega fan de esa peli.
Pues tiene un par de discos así en plan Sinatra, un plan clásico, cantando. Y él, en esos discos, se le conoce como, y está puesto en el disco, como Bruno. Por eso lo llamaron Bruno Dellinger.
Seguro que el tío se puso Bruno porque sonaba más romántico, más en plan... Porque el tío siempre ha sido un fucker de la vida.
Bueno, pero sigamos un poquito con la recreativa. Uh-huh. Y es que Sega tuvo que juntar a dos equipos para hacer esto. Cogió a gente que tenía en Japón, el AM1, que son muy propios de hacer un montón de arcades para Sega. Pero aprovecharon al equipo del Sega Technical Institute, que está en Estados Unidos, para juntarlos y hacer este juego. Así que mandó a gente de AM1 a Estados Unidos para en el estudio allí físico a hacerlo. El Sega Institute, que es un estudio que lleva de los 90 haciendo un montón de juegos. Sí. Hubo un montón de conflictos, porque por ejemplo fue a donde se fue Yuji Naka cuando salió un poco rebotado del Sonic 1. Yuji Naka, cuando terminó el Sonic 1, no estaba muy convencido de volver a seguir con Sega.
Dejó Sega, ¿sí? Y de hecho quería que le llamara Nintendo. Incluso se presentó en las oficinas una vez.
Pero fíjate por dónde lo convencieron para irse al Sega Technical Institute, que se acababa de crear. Dijo, no, vente aquí, que aquí te vamos a dejar hacer el Sonic 2 como tú quieras.
Sí.
Cosa que no fue así, porque el Sega Technical Institute estaba en Estados Unidos, pero seguía teniendo personal en Japón. Uh-huh. Imaginaos, en la época, a mitad de los 90... Dos estudios distanciados por mensajería, hablando de este tipo de y compartiendo este tipo de material, lo difícil que fue sacar el Sonic 2 al mercado. Pero así, Yuji Naka acabó en el Sega Technical Institute haciendo el Sonic 2. Porque ¿quién lo convenció para entrar en el Sega Institute?
¿Quién?
Mark Cerny.
¡Madre!
¡Mark Cerny!
Es que lo bueno de esta historia es que al final te olvidas de Mark Cerny y de repente aparece por sorpresa. Te agarra de los huevos. Sí, porque aquí estoy.
Cerny fue el que creó el Sega Technical Institute.
Del cuervo a Mark Cerny hoy.
Sí, sí. Así, como de rebote. Pero bueno, entre yo digo, fueron dos equipos. Había juegos completamente del Sega Technical Institute hecho en Estados Unidos. Algunos acabaron haciendo en Japón. Acabaron haciendo, por ejemplo, el Dynamite DK. Y poco después ya se acabó disolviendo. Pero fue un estudio que también hizo bastantes cosas interesantes.
Pues del cuervo a Mark Cerny en 6 saltos. Es increíble las vueltas que da la vida. Y lo chulo que es seguir este hilo. Y bueno, supongo que el mes que viene volveremos a saber otras formas de llegar hasta Mark Cerny en este magnífico y maravilloso mundo del videojuego. Las ofertas, el poco tiempo libre y el friquismo, coleccionismo, que el otro día te enseñé una foto de un vídeo
de tu mesa.
De la mesa. Bueno, tú de hecho la has visto en persona, claro. La mesa. Y dije, bueno, esto creo que es la mitad, un 60% de mi colección, y es importante, ¿no?
La mesa crecía para arriba, en vertical.
Sí, sí.
Con los buenos juegos.
Y es rollo de, claro, es que al final no podemos jugar a todo lo que queremos, todo lo que tenemos, de hecho. Ya ni siquiera lo que queremos.
Es que es eso. No, lo triste no es lo que queremos, lo triste es que lo tengamos y no lo juguemos. Eso.
Exacto.
Es lo triste.
La de juegos que tenemos precintados y demás, y ya no hablo de lo digital. De lo digital como concepto, porque claro, yo valoro los juegos por lo físico, pero abro mi cuenta de Steam y tengo 600 juegos, más los que tendré en otras tiendas digitales, más como soy del Humble Monthly, tengo un trove que ya ni entro, que tienes un montón de juegos sin DRM, etcétera, etcétera. Así que es una locura la cantidad de juegos que tenemos, y por eso quisimos este año hacer Diógenes, una manera de obligarnos como mínimo a coger juegos y jugarlos, aunque sea un poquito, pero quieras que no, ya te quitan esa espinita, ya les vas dando, etcétera, etcétera. Y está bien porque de esa manera, primero, pues lo típico, ¿no? De la experiencia, quieras que no, de una manera más grande o más pequeña la tenemos, y al mismo tiempo le damos una oportunidad de hablar estos títulos que a lo mejor pues algunas personas habéis jugado y queréis comentarnos vuestras experiencias a través de las redes sociales, o no lo habéis jugado y pensáis, oye, pues quizá merece la pena, y como además son juegos que tenemos en nuestra colección, los vais a encontrar muy baraticos.
Todo esto es un eufemismo para decir, tenemos mucha mierda en la biblioteca,
Hay que darle uso.
Hay que darle uso, porque aparte es que te da vergüenza decir, pero me lo compré en las rebajas de 2008 y aquí está pudriéndose.
Claro, tú aún tienes una sección que te ayuda a sacarte mierda, ¿eh?
Pues sí, no, y la verdad es que, mira, ves, si Game Over me tenía que servir para algo, aunque sea para hacer terapia y sacarme. Bueno, a veces acabo peor, porque hay cada.
Sí, sí. Cada cosa. Yo entiendo que en tu sección sacas lo peor de tu colección, pero en esta. Yo creo, bueno, que sale algo mejor, ¿no? ¿Qué me has traído?
Yo creo que hemos sugerido cosas interesantes, ¿eh?
Sí, sí. Y se agradece mucho, ¿eh? Y es bastante terapéutico, en mi opinión, el justificar el que la tengamos ahí, esta sección, y poder hablar de ello y poder justificar mentalmente. Lo he jugado.
Lo he jugado.
No puedo decir que no lo he hecho. Lo he jugado. ¿Qué traes tú este...?
Pues yo os traigo esto.
Es un juego que genera fanatismo.
Soy súper fan. El fandom de este juego siempre me ha tirado un poquito para atrás.
Da miedo, eso sí que
me da. Porque la gente. Yo tengo un par de colegas que me llevan detrás de que yo juegue este juego. En plan, sé que
yo no te da la brasa porque no sabía que no lo había jugado.
No, yo no. Y mira que este tipo de juegos son los que a mí me molan.
Lo dabas por hecho, ¿no?
Sí, lo daba por hecho.
Bueno, pues mira.
Te he perdido el respeto, pero luego lo toca ganar de golpe.
Sí, porque mira, lo estoy remediando por lo menos.
Sí.
¿Vale? Y yo sé que. Es lo que os digo, tengo un par de amigos que están deseando enviarme memes, enviarme imágenes, enviarme.
Pero no pueden, ¿no?
No pueden. No, y por suerte son buena gente y no lo hacen. Pero ya me manda algún meme y yo he dicho, ¡ah, qué cabrones! Pues teníais razón. Bueno, Danganronpa, ya doy por hecho que mucha gente lo conoce la saga, porque además ya llevan tres juegos, hay un anime, hay manga.
Hay un cuarto juego spin-off.
¿Qué plataforma?
Es lo que comentamos antes, el Transmedia. El original, que es el que estoy jugando, lo estoy jugando en Steam, que sacaron una versión especial para Steam del 1 y del 2. Pero originalmente es de PSP, aunque luego se pasó a la Vita y tú lo jugabas en Vita.
En España llegó a Vita, directamente.
Directamente llegó en Vita, sí. Es un juego que en Japón no salió en su versión original.
El tercero ya no salió en Vita, el tercero salió ya en Play 4 directamente. Y ahora hace poco han sacado un recopilatorio con los tres en Play 4.
Uh-huh. Y además, por lo que he visto, es un juego que siempre ha vendido bastante bien. Por lo que he visto un poquito así por encima. Pasa que vas buscando información, pero un poco de. No quiero ver.
Con mucho cuidado, porque la trama es sorprendentemente buena.
Sí, no, a mí. De momento lo que llevo, a ver, os comento. Es para el Diógenes lo estoy empezando a jugar. Y llevo, digamos que. Un suceso importante y ya está. Es decir, bueno, es un juego que se divide en juicios, ¿vale? Pero no al estilo Phoenix Wright. Sino, bueno, sí, podría ser un Phoenix Wright, pero pasadísimo de rosca. Y es un juego que se divide entre investigar un crimen que ha sucedido. Bueno, podemos empezar.
Explica la trama básica.
Es que es complicado. También es verdad que no os puedo hacer mucho spoiler porque llevo poco jugado. Con lo cual, eso que nos salvamos.
Ahorramos.
¿Vale? No os puedo hacer spoiler porque realmente no sé muy bien. De hecho, seguramente empezaré a explicar la historia y Javi va a estar todo el rato con la sonrisa de. No tiene ni puta idea.
Te hago una sinopsis rápida si quieres.
No, ya lo hago yo y tú sí que me corriges sobre la marcha.
Sí, no, a que la haga. Que empiece él y ya la recoges tú.
Sí. A ver, esto va. Básicamente, hay un instituto japonés, ¿vale? Uh-huh. En el cual, because reasons, por la razón que sea, han cogido a un genio de cada campo y le han invitado a ir a este instituto.
Los mejores de lo suyo.
Lo mejor de lo suyo. Lo mejor.
Aunque
de lo
sea
mejor.
Una chorrada.
Lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor. Pues ahí cada uno está, yo qué sé, aunque sea una chorrada, lo que tú dices. Está el genio del béisbol, está el genio de la programación, está el genio de... para que os hagáis una idea, el genio de lo fashion. Hay una chica que es el genio de los fashion, ahí está el genio.
Hay un otaku masivo.
Hay un otaku masivo, pero muy masivo, a todos los sentidos. Porque además cumple el canon de otaku gordaco que no se ducha. Sí, que su amor es el 2D, más que el 3D. Entonces, bueno, pues lo meten en un instituto y, bueno, cosas que pasan. Nada más meterte en el instituto, pues te desmayas y apareces de repente en el mismo instituto, pero está todo chapado, está todo cerrado, no puedes salir. Y resulta que hay un director de instituto que es un oso de peluche en plan dos caras, es decir, tiene una parte blanca y la otra negra, y además la parte negra tiene un ojo rojo ahí atravesando, que no te lo puedes tomar en serio porque dices, ¿qué hace este peluche aquí?
Dando órdenes,
exacto. Pues resulta que estás secuestrado aquí en este instituto, amigo, no puedes salir. Está todo cerrado, no puedes salir y de hecho la única manera de salir es los que hay dentro de, o sea, tú y otros 14-15 chavales encerrados contigo, ¿vale? La única manera de salir es o te quedas ahí para vivir toda la vida o que alguien mate a alguien.
Pero ¿cómo resuelve que alguien mate a alguien?
Pero claro, alguien tiene que matar a alguien de manera que los demás no lo pillen, no sepan quién es. Hay unos juicios, lo que estábamos comentando, entonces hay un asesinato que por cierto tardan bastante en... Porque claro, al principio está el tema de oh, ¿cómo nos vamos a matar? Si esto... A ver...
Somos todos amigos, somos todos amigos. ¿Quién se va a matar? No hay aquí ningún asesino.
Exacto. ¿Hasta qué pasa? ¿Hasta qué pasa?
Es que me estás... Es una mezcla del Club de los Cinco y un cadáver a los postres.
Sí, métele Battle Royale, pero Battle Royale del bueno, no del Fortnite, ¿vale? O sea, Battle Royale del de la película.
Battle Royale el flan, ¿no?
El flan, exacto. Y lo juntas todo con un poquito de Phoenix Wright, un poquito de... Es que es una mezcla muy loca, no sé si quieres añadir algo a todo este batiburrillo.
No, sí, es que me parece fantástico todo. Yo que soy muy, muy fan de todo lo que sea policíaco y de detectivesco.
Claro.
Y a pesar de ser una... Porque es una visual novel. Quien se quiera enfrentar al juego... Se va a hartar de leer, pero es una historia muy, muy, muy entretenida.
Sí,
y aparte, para darle un poquito de variedad, tienen los juicios. Uh-huh. Que mete un componente jugable muy interesante.
Juicios muy completos, mucho más que un
Fénix.
Un Fénix, por ejemplo. Porque son muy interactivos, son muy dinámicos. Pasa de todo, hay giros, ya se debe venir. A ver, solo llevo un juicio.
Claro, lo que ocurre con el juicio es lo siguiente. El oso este llamado Monokuma dice: vosotros id al juicio. Si me decís quién es el asesino, lo descubrís, me pelo al asesino.
Uh-huh.
Si no lo descubrís, me pelo a todos vosotros y el asesino escapa.
Exacto. Es que la manera de escapar de este sitio, si no te tiras ahí toda la vida, es eso: es asesinar a alguien y que no te pillen. Si no te pillan en el juicio, el único superviviente eres tú. Claro, realmente. Aparte de esto, pues les motiva un poco a que se maten entre ellos.
Claro, hay un poco de presión ahí.
Hay un poquito de presión. Les meten a. No quiero contar así, aquí ya sí demasiado, pero bueno, digamos que hay motivaciones para las cuales los personajes de la casa se acaban pues viendo con mejores ojos el tema de. Bueno, pues si hay que matarse, pues.
Lo que hace que también sean bastante creativos a la hora de matar, porque exacto. No te pueden pillar.
Claro, el tema es, además estás en un entorno muy cerrado, que por las noches no puedes deambular libremente por el instituto, por ejemplo. Entonces es a ver cómo consigues matar sin que te pillen, ¿vale? De manera además de que, bueno, pues eso, luego en el juicio puedes salir de rositas. Porque claro, si todos señalan a otro culpable y tú te has librado, el único que se libra eres tú. La verdad es que la premisa es curiosa. Es un Battle Royale muy retorcido y tal. Y ya veo venir que esto no es más que el principio. Que va a haber giros por todas partes.
Sí, es un juego muy spoileable.
Muy spoileable, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces tengo como los dos siguientes.
Sí que es verdad que el primer juicio que he jugado ha sido muy sencillo. El juicio es muy sencillo, muy dinámico.
Es el tutorial,
ya entiendo, ¿vale? De todas maneras me gusta mucho porque hay desde fases rítmicas. O sea, rollo como si fuera un juego de música a veces. Hay la fase del cómic me ha encantado. O sea, hay un resumen del juicio que es en formato cómic que tú tienes que poner las viñetas que faltan. Eso me ha parecido cojonudo. Me ha
con la música del juego. Esto está en los tres juegos. Es marca distintiva y siempre está ahí. Es muy chulo.
Y hablando de la música, el juego tiene musicón. La banda sonora es... Bueno, estáis escuchando de fondo todo el rato. Es brutal. O sea, hay banda sonora para todo tipo de... Para
todas situaciones.
Las, para las situaciones tristes, para las situaciones... para ejecuciones, para el sonido ambiente. Es de esas bandas sonoras que te puedes poner de fondo luego fuera del juego tranquilamente, que está muy, muy, muy bien. No recuerdo ahora quién era el compositor y voy a quedar fatal por eso, pero el juego está muy, muy, muy bien a nivel de audio y a nivel de visual novel. Pues estoy deseando ver qué más me depara el futuro.
Danganronpa, un juego que estaba esperando, tenía tu nombre. ¿Cómo lo conseguiste?
Pues lo conseguí en Steam, el típico juego que me compré de rebajas porque dije, este juego es de los que me molan a mí. Es un juego que lo tengo pues desde rebajas de ni se sabe.
O sea, llevaba ahí años con tu nombre y no te dabas cuenta.
Carne de Diógenes total, y lo he visto y he dicho, pero tate.
Ya va tocando.
También me echaba atrás el tema de que en How Long to Beat, en la web esta que te pone cuánto dura, te pone que son 20 y pico, 30 horas. Y dije, vale, entonces,
el básico, porque luego si te quieres liar a conseguir los coleccionables...
No, ya he visto que los coleccionables son moneditas, que además que se pueden ir gastando... Hay una máquina de estas de gachapones, en la cual te vas gastando las monedas, y se pueden repetir, con lo cual...
La probabilidad cada vez va siendo un poco más difícil de conseguirla.
Yo me imagino...
Pero gastas más monedas en aumentar la probabilidad de que
Que no se repita.
Exactamente, sí, es muy divertido.
Es divertido, pero a la vez... Yo espero que me vayan dando monedas sobre la marcha, porque
tendrás
si no...
Tendrás monedas.
Menos mal.
Yo también he tirado de Steam, aunque... Podríamos decir que el juego que podría... Como todo el mundo hace su trampita.
Sí.
Yo también lo he hecho esta semana. En plan de el juego, digo, hostia, esto está bien, pero está bien para hacer un análisis. Entonces lo voy a guardar. Entonces yo me he metido con el Fallout Shelter, que dices, es que tampoco lo tenía, porque era un juego de estos gratuitos, pero hacía tiempo que tenía ganas de darle y me lo instalé pues hace unas semanas y le he estado dando desde entonces. Y es uno de esos títulos de... Bueno, primero, el universo Fallout siempre me ha fascinado, porque es... no me lo tomo en serio. Es que la gracia que tiene el universo es algo, te explico algo chungo de una manera que no te has de tomar en serio.
Tú no te lo tomas en serio hasta que salen las mutarachas, campeón.
Ya, bueno, aquí a mí me preocupa más que me salen los radescorpiones y ahora me están atacando los necrófagos mutantes. Y madre mía, la de gestión de recursos. Porque esto es un juego de esos de gestión de recursos. De hecho, es un juego de móvil. Es un juego que hay días que no toco, porque solo lo toco porque me he dado cuenta, ¿no? Rollo, te haces un primer refugio y vas aprendiendo un poco cómo va. Y entonces empieza un segundo para hacerlo bien. Y ya estoy rollo de... Estoy por parte de que este refugio me está yendo muy bien, pero quiero hacerme un tercer refugio.
El arranque es muy importante.
Para hacerlo diferente. Porque es uno de esos juegos de gestión de recursos y al mismo tiempo es un juego de móvil. Aunque lo juego en Steam. ¿Qué quiere decir? Que si sé que durante un día voy a estar todo el día en casa, pues me lo empiezo por la mañana y... pues envío estos dos al yermo, envío estos tres a una misión. Mientras tal, como les doy todos estos recursos, pongo a estos, los saco de aquí y los pongo aquí para generarme pues Steam Packs y Radaways. ¿Por qué? Porque como sé que durante el día me van a atacar, voy a necesitar estos recursos, etcétera, etcétera. Y estos los voy a dejar aquí entrenando para que en el futuro... Es de este cosita. Y entonces cada X tiempo vas haciendo lo que sea y de vez en cuando pues vuelves, arrancas el juego, recoges todo, miras a ver si alguien ha llegado a la misión y si no, pues lo cierras y continúas. Lo bueno es que lo he pillado en el momento que ya está todo añadido. Es decir, las misiones se añadieron nuevo, el que los gente en el yermo encuentre cosas también las añadieron, también el que te ataquen de determinada manera lo añadieron luego.
Yo todo esto me lo he perdido y en algún momento he tenido la tentación de volver porque lo jugué cuando salió. Sí. Y me aburrí. Empecé a llenar plantas y me acabé aburriendo.
Al principio no había nada. Realmente, o sea, realmente era solo la base. Y ahora tiene esas cositas que
sí, a medida que vas creciendo, te van dando variedad. Fuera, pero no sé.
Yo lo voy jugando de vez en cuando en la Switch. Pues también está en Switch. Y bueno, la dejando en formato portátil, pues está bien jugarlo en la Switch. Ahí lo puedes jugar ahí en la cama tirado. Y sí, ahora está bastante mucho más completo que cuando empezó. Lo empecé a jugar en la tablet cuando salió. Y sí que es verdad que al principio era muy, muy básico. Ahora hay muchas más cosas, ¿vale? Y intento matar gente mandándolo al yermo. Tengo uno que se llama Joe, lo llamo así ya, que quiero ver si lo matan de una vez y no hay manera. Lo mando ahí al yermo. Y siempre vuelve el cabrón.
Mira que le puedes decir, vete de la...
No quiero, quiero que lo maten.
y es de esos juegos que a mí me sacan la vena... Un poquito como en Minecraft, ¿no? Que es, me voy a la wiki, empiezo a buscar en foros y buscar maneras efectivas de hacer cosas y que me saque esa vena, ¿no? La estoy haciendo de una manera no especial, o sea, no perfectamente productiva.
Me sale el toque ahí.
Sí, me sale el rollo de, hay una manera mejor y voy dando vueltas. He visto un ciclo de gimnasios que me ha encantado y rollo de, tengo que hacer esto, pero no en esta base, porque si no tendría que destruir todo esto. Tiene esta parte de... A medida que vas haciendo misiones es un... tienes que usar la moneda del juego y no la quiero usar porque es rollo de si la agotas pues tienes que gastar dinero. Pero por el otro lado hay otra moneda del juego que a la que llevas 4 o 5 horas de juego te sobran chapas por todos lados. Entonces tiene un poco ese equilibrio, ¿no? Gastas dinero para ahorrar tiempo, pero bueno, yo no gasto nada. Por ahora no
necesitas dinero real. Está bien equilibrado.
Si te lo tomas con calma y no eres un ansias, no veo que lo necesites. Si eres un poquito ansias, puede salirte esa vena. Y tú eres el que dices, no, yo paso de Steam, yo tengo una colección de juegos físicos precintados. Y no sé si este mes ha sido el caso también.
No, este mes no.
¿Has hecho trampa?
No he hecho trampa porque es un juego que había comprado anteriormente, pero era un juego episódico. Y lo compré cuando no estaba todavía entero. Lo compré porque salió una oferta, me había llamado la atención y dije, a esto lo quiero jugar. Digo, ya jugaré, estaba con varias cosas, ya lo jugaré cuando tenga más episodios, así me lo hago del tirón, tal. Y justo esta semana pasada, lo han vuelto a poner de oferta. Me encanta esta música, me acompaña bien. Lo han vuelto a poner de oferta.
Sí.
Y he dicho, mira, lo tenía y no lo he jugado todavía. Venga, voy a darle a The Council.
Y que
interesante. Este lo tengo en el punto de mira de hacía bastante tiempo, ¿eh?
Yo no me suena. A lo mejor me lo explicas y digo, coño, sí, pero ahora mismo por el nombre no me suena.
Es un juego por un estudio que no ha hecho gran cosa, pero o sea, han ido fuerte con eso. Se llama Big Bad Wolf. Y de hecho, es un juego narrativo, es una aventura gráfica, digamos, en 3D, que lo que consiste es en que tú eres un detective, un tipo que pertenece a una sociedad secreta. Junto a tu madre, que te llamas Luis de... Era Luis de Richet.
¿Es una adaptación de Archer?
No.
Es que te pero, estabas escribiendo.
Pero para la música podría.
Oye, recomiendo mucho. Creo que las cuatro primeras temporadas son las mejores.
Sí.
Pero tiene ocho en. Y falta una en Netflix. Pero en Netflix tenéis la serie de Archer, que estuvieron mucho tiempo detrás mío diciéndome, míratela que te va a molar. Y efectivamente, sí, las primeras temporadas son maravillosas de Archer. Es una serie muy ida de olla. Es de animación, que hay mucha gente que se lo echa para atrás, porque creo que Padre de Familia y todo eso han quemado mucho el tema.
También es una animación muy, muy concreta, muy, muy curiosa. Sí. ¿No?
Y está
no
muy, de hecho, hicieron para promocionar Kingsman 2, hicieron una promo con Archer.
Ah, ¿sí? Hay una, es que le pega mucho el
sí, sí. Kingsman. Hay una animación, o sea, está hecho una animación con el protagonista de Kingsman hablando con Archer. Y es si te gusta, si conoces a Archer y te gusta Kingsman, no te la puedes perder.
Pues volviendo a The Council.
Perdona.
No, no es Archer. La cosa es que eres Luis de Richet, junto a tu madre, perteneces a una orden que se llama la Orden Dorada, una orden ocultista, y tu madre va a una misión y desaparece. Y a ti te llaman detrás. Dice, oye, acércate aquí, que tu madre ha desaparecido. ¿A dónde vas? A una mansión en una isla, ahí encerrado, a un tipo que te llama, que se llama Lord Mortimer.
Mortimer,
buen rollito por todos lados.
Sí, sí.
Pero cuando llegas allí te das cuenta de que es una reunión, es un concilio. Estas típicas sociedades secretas en que están toda gente importante que se reúnen para decidir el destino del mundo, pues parece un poco eso, porque hay gente como en esa casa está George Washington. Está un joven Napoleón. Wow. Estamos hablando al final de 1700 y...
Ah, mucho. vale, que pensaba que era gente disfrazada de...
No, están allí. Y tú vas allí porque dice, tu madre vino aquí hace unas cosas, hace 3 semanas, desapareció, pero tenemos señales de que tu madre sigue en la isla dando vueltas, lo que pasa es que no quiere aparecer. A ver si tú nos puedes echar un cable. Pues es una aventura episódica de 5 capítulos, en la que todavía estoy por el tercero, va avanzando, y por ahora lo que veo me gusta mucho. ¿Por qué? Sí que es una aventura gráfica más, con mucho peso narrativo, parecido a lo que ha hecho Telltale hasta ahora, pero tiene una cosa distinta, y es que mezcla con un juego de rol. Es decir, tú tienes un árbol de habilidades entre detective, ocultista y un tío más culto, y tú puedes ir activando con los puntos que te van dando, activando habilidades de conocimiento, de tal manera que cuando tienes los diálogos con la gente puedes acceder a algunas ramas de los diálogos solo si tienes esas características, y lo ves. Dice, yo quiero saber más de esto, pero va a resultar que en otras conversaciones no voy a poder continuar porque no sé de protocolo o no sé de historia del arte, pero en cambio soy un detective y sé detectarte pequeños movimientos en tu cara que hacen pensar que estás mintiendo. Entonces tú, gestionando ese árbol, pues vas accediendo a unas cosas a otras. Con el típico engaño de este tipo de juegos, que al final los capítulos acaban donde tienen que acabar, pero con algunos giros sorprendentes que dices tú, realmente si hubiera hecho esto otro, me habría ido el juego por otra rama. Aunque después el bloque gordo va a ser lo mismo, pero ya me está alineando hacia unas cosas bastante distintas, bastante sorprendentes para lo que suelen ser este tipo de juegos. Por ahora me está gustando mucho, no sé cómo acabará.
Hombre, ya llevan más de la mitad. Ya podemos decir que te ha gustado el juego.
Son 5, me está gustando. Pues bueno, estos juegos narrativos hasta que lo acaban no lo sabes, porque a lo mejor ahora les dio la flojera, se les fue el presupuesto, porque se ve muy bien. Creo que está hecho en Unreal, se ve bastante bien, pero como se nota que son un estudio pequeño, donde no tenían presupuesto, porque es claramente que no tenían presupuesto, son las animaciones faciales, que está hecha de manera manual. Y ahí notas que hay un juego con mucho peso, con imagen realista, con mucho diálogo, y a veces sientes que estás hablando con un Muppet. Y le resta mucha verisimilitud a
te saca un poco del juego, ¿no? Al final,
y las animaciones también, de todo, no había captura de movimiento en ninguna parte del juego y está todo hecho de manera manual. Que no está mal, pero en las fechas que estamos, este tipo de contenido se lo detectan muy rápido.
Bueno, estamos hablando de un estudio pequeñito, que será a lo mejor cuántas personas.
No lo sabemos.
¿En qué plataformas está?
Está en todo. Está en Steam, lo tienes en Play, lo tienes en Xbox, creo que en Switch no está. Pero por ahora lo que estoy viendo, por eso lo digo también porque está ahora de oferta, a mí me está gustando mucho. Si os gustan las aventuras narrativas y el rollo detectivesco, y giros de tuerca así retorcidos y oscuros secretos, os va a gustar.
A mí me lo has vendido bastante. Además, ya te digo que era un juego que tenía en el punto de mira, porque en el tráiler que tiene en Steam, ya el tipo de juego que era, te lo vendía muy bien, la verdad. No...
Y es muy gratificante en el sentido de que realmente las ramas que vas cogiendo, ves cómo tiene un servicio, es decir, he gastado puntos en aumentar el personaje en un juego de rol, como si fuera un juego de rol, he aumentado las habilidades de este personaje y las estoy utilizando y me están dando resultados. No es simplemente un cambio de ramita, no, realmente tiene un peso que te vayas hacia un lado o hacia otro. Por igual que en un sitio que tiene resultado, en otro lado dice, no me estoy enterando de nada y me estoy perdiendo información.
Pues ya lo sabéis, tres títulos que le hemos sacado el polvo de nuestra estantería, digital la mayoría, en tu caso no tanto, pero que si os interesan los tenéis ahí, Danganronpa, The Council y Fallout Shelter. Fallout Shelter es gratuito, The Council tenéis ya toda la saga entera y Danganronpa tenéis esa visión del 1 y del 2 juntos en Steam, es decir, estas son cositas que caen rapidísimamente en de oferta. Y con esto nos vamos al final del programa. Y hasta aquí llegamos con el programa 680 de Game Over, un programa con el mejor equipo que podía contar un servidor de ustedes, con Gecko a los mandos, con Javier Gutiérrez como aquí
extenso equipo hoy.
Sí, extensísimo.
Tenemos el estudio lleno, menos mal que está el señor Cine también.
El señor Cine nos da apoyo moral. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de estos juegos?
Me ha parecido fantástico. Ese del muñequito que va danzando por el castillo, me ha gustado.
¿De qué va a hablar esta semana? ¿De qué peli va a hablar esta semana? ¿Has visto el tráiler de episodio 9? ¿Qué tal?
Bueno, ya tengo todas 7 teorías. Tengo ya.
Tienes 7 teorías y 40 minutos rellenos de programa.
Exacto.
Correcto, me parece la mejor manera de hacer radio. Recordad que nos podéis ayudar a seguir pagando el hosting. Bueno, y si veo de ustedes, Isaac Viana, que no me he despedido. Recordad que nos podéis ayudar a que el programa siga en antena, no, online. Que siga online para que lo podáis seguir descargando en portalgameover.com/donaciones. Ese dinero va directamente a nuestro proveedor de internet, así que nos ayuda a que cada año cuando llega la facturita, pues ahí entra. Recordad que nos podéis decir lo que queráis en público@portalgameover.com, por correo electrónico, que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over y que nos podéis escuchar pues por todos lados, en iTunes, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Recordad que también los domingos a las 9 de la noche hacemos ese falso directo y darnos el like y todo eso.
Y subscribe.
Exacto, que para que YouTube diga, pero esta mierda, ¿por qué le gusta a la gente? ¿Pero qué es esto? Esto además no tiene ni anuncio, pero ¿qué mierda es esta? Bueno, sí que tiene, pero porque nos meten el Content ID, nos meten la reclamación.
Porque monetizar tampoco, ¿eh?
Nosotros no vemos un duro de eso. Recordad que también os podéis enviar mensajes al 658072127, 658072127, podéis dejar mensajes de voz, tanto en el contestador automático como en WhatsApp y Telegram. Y nos podéis comentar lo dicho, que dónde vais a vernos el 6 de... ¿Desde dónde venís el 6 de julio a vernos en el final de temporada? Y que la semana que viene vuelva a no haber programa.
Es Semana Santa, ¿se entiende?
Las vacaciones las aplaude usted siempre,
aplauso,
señor Cine.
Pero por fin un sábado sin madrugar. ¡Bravo!
La semana que viene hay es la Semana Santa, la radio como siempre estará cerrada, así que volvemos el de aquí a 15 días.
Entonces el Red Dead es para la otra.
El
Red Dead Redemption 2.
Sí, cierto, para el 27, la otra, ¿no? Para el 27 de abril. Para el 27 de abril, el Red Dead Redemption 2, el análisis. Por cierto, nos ha dejado un grande para nosotros del mundo del Pressing Catch, Héctor del Mar. Así que esta semana pues no puedo despedirme como habitualmente, sino de otra manera que esta.
Aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy, si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¡Me voy! ¡Nos vamos, Fernandito!